Súmate a la vida. Súmate a lo auténtico. Súmate a Libis Stevia. Todo el sabor con menos calorías.
Estábamos comentando, José Alberto, que tú le dices a la gente Arona y piensa más en los cristianos, ¿no? En la costa, sí, en los hoteles, en la playa, y que todavía hay gente que no ha subido el casco.
Sí, es algo curioso, ¿no? Porque, bueno, cuando hablas de Arona, pues surge esa imagen, ¿no? Del sol, la playa, los hoteles, pero tenemos en las medianías también muchos valores, ¿no? Arquitectónicos, tradicionales, culturales, que estamos queriendo poner en valor, ¿no? Como el Día de las Tradiciones. Curiosamente hicimos unas rutas guiadas por el casco hace unos meses y había gente que comentaba eso, ¿no? Que hacía 40 años que vivía en las galletas, en Tembe, en los cristianos, y nunca habían visto, por ejemplo, la antigua imagen de San Antonio Abad, que está en la iglesia, y se quedaron muy sorprendidos. Y bueno, y de toda la arquitectura que tenemos en el casco antiguo, que es bien de interés cultural. Así que bueno, que también hay otra Arona que tenemos que poner en valor, y en ese camino estamos.
Fiestas mayores de Arona en honor al Cristo de la Salud y Nuestra Señora del Rosario. Ven y vívelas. Promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Las fortalezas secretas de los silenciados, una obra de Cirilo Leal, el autor de Las lenguas cortadas. Colaboran numerosos investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados, la resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
COPE Canarias.
Estar informado.
Las puertas de gastronómica en San Sebastián abiertas y, como han escuchado, pues la presencia de nuestra gastronomía es el tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Gracias de nuevo a nuestra compañera Isabel, que mañana regresaremos con ella y nos contará pues todo el resumen de este día y todo lo que es mañana se prepare. Nos despedimos deseándoles a todos un feliz lunes y una maravillosa semana. Adiós.
Y a esta hora, Hacienda y sindicatos vuelven a reunirse para avanzar en la negociación sobre la subida salarial de los funcionarios frente al incremento de los precios. El CESIF, que es el mayoritario, rechaza la última propuesta del Gobierno, que contempla un incremento del 9,5% en los próximos 3 años. Marta Ruiz.
Sí, veremos qué sale de la reunión de hoy si finalmente hay acuerdo. Como dices, el Ejecutivo propone esa subida salarial del 9,5% en 3 años. En 2022, el incremento sería del 3,5% como resultado de sumar un 1,5% retroactivo adicional a las subidas del 2% que ya se aplica desde el inicio del año. El sindicato mayoritario CESIF aspira a que el ascenso salarial esté por encima de las dos cifras, con una inflación que podría cerrar el año en una media del 9%. Hay que recordar que en el sector privado los salarios por convenio están subiendo una media del 2,6% y que el salario medio bruto del sector público es un 40% superior al salario medio del sector privado.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes encaramos una nueva semana de Champions, una semana clave para 3 de los 4 equipos españoles. Bruno Casar.
Arranca mañana con el Barça visitando al Inter de Milán, con el que está empatado a puntos en el grupo a 3 del Bayern, que es el líder. Xavi no va a poder contar con Frenkie de Jong, que no ha podido recuperarse finalmente para este partido. También se la juega el Atlético de Madrid ante el líder de grupo, el Brujas. Partido para el que Simeone va a recuperar a Lemar y a Depol. También va a estar Nahuel Molina. No estarán Felipe ni Reguilón. Para el miércoles quedará el Real Madrid Shakhtar y el Sevilla Dortmund, con Lopetegui muy cuestionado, solo una victoria, 9 partidos, y sin Rekic, que causa baja por lesión. Mañana Champions, como digo, pero hoy tenemos que echar el cierre a la 7ª jornada en Primera División, a las 9, Rayo Vallecano-Elche, y desde la 1, sorteo de la fase de grupos de la Liga de Campeones, en el que el Barça y el Real Madrid femenino van a conocer a sus rivales.
Sigues en Herrera en COPE.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Ya estamos por aquí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos una jornada más a la mañana de COPE Gran Canaria. Bienvenido octubre, es lunes. 3 de octubre, décimo mes del año. Tenemos dos horitas de radio por delante. Arrancamos. Miren, caemos en el peligro de eso llamado saciedad semántica, cada vez que nos referimos a la tragedia que supone la singladura migratoria de Canarias. Incluso en el peligroso cansancio y conformismo de las instituciones, lo cual sería deplorable. Una vez más, y la sensación es que volveremos a repetir titular, ya no sabemos qué utilizar, catástrofe, desgracia, desastre en alta mar. En esta ocasión fue un mercante quien rescató el sábado pasado a una neumática donde viajaban un inmigrante con 4 cadáveres a bordo. Fue al sur de Gran Canaria. Atajar el problema de raíz, eso sería lo ideal, pero se antoja imposible porque la indecencia humana logra que gobernantes de países sin estructura democrática ni futuro económico utilicen a su población como moneda de cambio para lucro propio. Incluso diría que el conveniente no es la inmigración. Si esta se hace de forma ordenada y creando corredores de hospitalidad, encontraríamos ahí gran parte de la solución al problema. Y es aquí donde deben entrar las instituciones supranacionales. ¿Qué más puede hacer España?, se pregunta uno. Pues mucho más de lo que hace. Cumplir los protocolos que establece la ley de extranjería, agilizar las repatriaciones, reforzar los medios y recursos en salvamento marítimo y vigilancia de fronteras, auxilio, custodia, acudir al CIBE, que el CIBE sabemos que no es la panacea, pero logra detectar pateras y aligerar la instalación en todas las islas, pues podría generar el ver con antelación estas neumáticas y de repente no llegar tan tarde como pasó este fin de semana. Si Canarias es la ruta más mortífera del planeta, no se supone que sea la más utilizada, porque ni siquiera es la más peligrosa. Lo que pasa es que hay incapacidad de gobernar por parte de los de siempre. Temas del día. Escuchen este titular porque lo cierto es que es muy llamativo. Canarias es la segunda comunidad con más absentismo laboral de España, solo superado por el País Vasco. Cada día faltan a su puesto de trabajo unas 79.200 personas. No hay ningún estudio que especifique los motivos, pero se habla de sobrecualificación, falta de motivación. Nosotros vamos a preguntar a empresarios y sindicatos, que también esto tiene un punto psicológico. Hablaremos con el presidente de Secapime y con Comisiones Obreras. Vamos a hablar también del polémico plan territorial parcial 15, el PTP-15. Moya y Aruca se oponen a este instrumento, considera que dañan a sus vecinos. Vamos a hablar con los empresarios del norte. También lo haremos con Arucas, con su alcalde Juan Jesús Facundo y con los grupos políticos que consideran que es un error el aprobar tal y como hizo la institución insular, el Cabildo de Gran Canaria, este proyecto el pasado viernes. Hablaremos del convento más antiguo de Canarias. Se construyó cuando solo se habían conquistado 3 islas de las 7. Está en Fuerteventura, concretamente en Betancur, y el Cabildo lo debe declarar BIC. Y es necesario hacer obras de adecuación porque está a la intemperie. Los únicos trabajos que se han realizado son de carácter arqueológico. Sabemos que hay un proyecto y vamos a hablar precisamente con el arquitecto responsable. Pues también nos ha llamado muchísimo la atención el hecho de que en el municipio de Telde hayan casi 1.000 vehículos abandonados. Vamos a intentar una conversación con el concejal de seguridad a ver si da algún tipo de explicación sobre esto. En la segunda hora, como saben, tiempo de análisis. Analizamos la actualidad con Mujeres los lunes. Hoy con Beatriz Calzada de Coalición Canaria, con Laura Fuentes, secretaria regional de Podemos. Tendremos también nuestro espacio dedicado al léxico canario. Charlaremos con José Mayor, presidente de OnePort, sobre la figura de Francisco Santana Rivera, uno de los empresarios portuarios más importantes, no solamente de Canarias, me atrevo a decir del país, creador de Fransari, que nos dejó este fin de semana. Y finalizamos el programa echando un vistazo al deporte, entrando en profundidad con el deporte con Juan Francisco Cruz. El empate de la Unión Deportiva Las Palmas, ganaba el Gran Canaria ante el Barcelona aquí, pero después perdía. Esto y lo que surja son los contenidos que tenemos por delante en esta mañanita del 3 de octubre con Guillermo Correa en la realización técnica. Les habla encantado Javier Benítez. Las 11 y 10 minutos. Como siempre, queremos poner en orden todos los datos, todas las noticias que llega a la redacción de informativos de COPE Gran Canaria. Actualizamos la información. Gustaría empezar de otra manera, pero nosotros tenemos que contar lo que pasa, ¿no? Catástrofe, desgracia, desastre. Una vez más en alta mar, Jorge Pérez, buenos días.
Buenos días. Sí, desgraciadamente hay que hablar sobre esa nueva tragedia en el mar, en la Ruta Canaria, una de las más peligrosas del mundo. El buque Miguel de Cervantes, de Salvamento Marítimo, llegó esta madrugada a Las Palmas de Gran Canaria. Cuatro cadáveres que se encontraron el sábado por un mercante a 278 kilómetros al sur de la isla, en una barquilla en la que también se encontró al único superviviente de una expedición formada por 34 personas, ese chico superviviente, un costamarfileño de 27 años. El superviviente de la travesía tuvo que ser evacuado en helicóptero para recibir asistencia sanitaria por una hipotermia severa. El joven relató que estuvieron 9 días a la deriva y en la neumática viajaban 33 personas más, cuya desaparición había alertado la ONG Caminando Fronteras hace una semana. José Antonio Rodríguez, coordinador comarcal de inmigración de Cruz Roja, asegura que la climatología durante la travesía no ayudó y por eso la embarcación salió de la ruta.
Lo que no más que nos ha comentado es pues la dura travesía, es decir, las condiciones climatológicas que han sufrido y que claro que los tiempos pues que no le ayudó nada. Juntamente se quedaron a la deriva y los tiempos pues lo tiraron esta embarcación pues mucho más al sur que tenía que ver. Sigue en el hospital insular y la verdad que no tenemos más noticias a partir del viernes. Era una hipotermia severa la que había sufrido esta persona. Y estamos pues eso en el hospital de momento.
Y un suceso, otra desgracia, tenemos que hablarles de un accidente acuático mortal en un complejo de apartamentos de Playa del Inglés. Un turista de 80 años falleció ahogado en una piscina de apartamentos mientras se bañaba en la tarde de ayer. Fueron los propios usuarios del bloque de apartamentos situado en la calle Marruecos los que alertaron del suceso y los que iniciaron sin éxito las maniobras de reanimación. La mortalidad en espacios acuáticos ha aumentado en un 18% en un año y son 5 las personas al mes que mueren en Canarias. Es un dato terrible. Son datos que destaca el director de la plataforma Canarias 1500 kilómetros de costa, Chano Quintana, quien informa de que 2 accidentes más se produjeron este pasado fin de semana.
Pero es que en esas mismas 48 horas contabilizamos un lesionado crítico por ahogamiento en Lanzarote y un pescador con lesiones moderadas que caía al mar en la costa de Telde. Con este último fallecido de ayer contabilizamos 47 personas que han perdido la vida en espacios acuáticos en Canarias hasta el 30 de septiembre.
Y hablamos del tiempo para finalizar, porque la calima se ha instaurado en las islas desde ayer domingo. Desde la Agencia Estatal de Meteorología señalan que las altas temperaturas estarán en el archipiélago hasta este miércoles. Tormenta, sí. Calima.
Subida de las temperaturas, veranillo de San Miguel.
No hay un equilibrio, no nos da tregua.
No da tregua. Gracias, Jorge. Volveremos a actualizar la información a 12:30. Aún así, nosotros seguimos contando noticias. Salimos a la calle, marcamos el 112, saludamos a Laura Otero. Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Siguientes en la vía pública. Laura, ¿algo que contar?
Bueno, de momento estaba siendo una mañana bastante tranquila, incluido el tráfico, pero hasta ahora estamos pendientes de un accidente de un trabajador que se ha producido en Las Palmas de Gran Canaria, en la zona de la calle Fernando Buenarteme, y en el lugar se encuentran interviniendo tanto los bomberos como la policía local y 2 ambulancias del Servicio de Urgencias Canario. Por lo tanto, estamos a la espera de que las ambulancias terminen de actuar para conocer el alcance de las lesiones de esta persona.
Gracias. Un abrazo, Laura.
Un saludo, buenos días.
A ver si va a ser verdad, Juan Francisco Cruz Cárdenes, buenos días.
Buenos días, don Javier Benítez Gutiérrez, ¿qué tal?
Va a ser verdad eso del maleficio de la Unión Deportiva Las Palmas en Anduba, porque ganaba sin problemas y en 2 minutos. nos empataron el partido y la sensación es que si llega a durar un poquito más, incluso nos remontan.
Exacto, son 7 ocasiones que la Unión Deportiva Las Palmas jugó en Andúa frente al Mirandés, ninguna victoria. Uh-huh. Es cierto que casi todas han sido derrotas, por lo menos sacó un punto la Unión Deportiva. Pero un partido muy extraño, se adelantaba la Unión Deportiva Las Palmas con gol de Álvaro Jiménez, dominaba la Unión Deportiva Las Palmas, tenía controlado el balón, tenía maniatado al Mirandés, que prácticamente no llegaba a la portería de Álvaro Valles. Y en el minuto 51, porque prolongó 6 minutos el árbitro antes del descanso, llega el empate del Mirandés. Muchos errores defensivos que tuvo la Unión Deportiva Las Palmas, sobre todo en cuanto al marcaje defensivos, a los bloqueos, etcétera. Bueno, prácticamente con ese 1-1 el Mirandés arrancó mucho mejor que la Unión Deportiva Las Palmas en la segunda parte y pudo adelantarse en el marcador en varias ocasiones. Por eso te digo que el partido fue muy raro. Después Las Palmas se puso 1-3. Quedaban 9 minutos, ya lo dábamos por hecho, había bajado los brazos el Mirandés, la Unión Deportiva también, muchos cambios del técnico, algunas lecturas que no entendemos, pero bueno, algunos cambios del técnico de la Unión Deportiva, extraños, cuando menos, y empató el Mirandés a 3, pero en nada, en menos de 8 minutos, uh-huh. Y si el partido dura 5 minutos más, posiblemente hasta pierde la Unión Deportiva Las Palmas el encuentro. Micropartidos dentro de lo que fue el encuentro entre Las Palmas Mirandés, muy raro todo, uh-huh. Y para sacar conclusiones, y yo creo que muy positivas que tiene que hacer la Unión Deportiva.
Antes de finalizar el programa hablaremos en profundidad. Y baloncesto, victoria, sí, bastante sí. Bien ante el Barcelona y derrota ante el Unicaja.
Correcto, victoria ante el Barça en el arranque de liga en casa, un partidazo del Gran Canaria ante uno de los rivales más potentes, pero no solo de la Liga ACB ni de la Copa para la Copa del Rey, sino de la Euroliga. Seguramente estará en la Final Four, como es el Barça y también el Madrid. Pues se le ganó al Barça y se le ganó bien al equipo de Jasikevicius. Después, claro, la Liga ACB es tan igualada y tan larga que vas a Málaga y pierdes contra la Unicaja. De todas formas, nadie esperaba la victoria contra el Barça y a lo mejor no se esperaba la derrota frente al Unicaja de Málaga, pero al final lo importante es que ha arrancado bien, que tiene una filosofía clara. Lakovic tiene el equipo muy bien trabajado, muchos sistemas, ya lo decía Stevi, que es un equipo más que individualidades esta temporada, y ojalá que nos pueda dar alegrías. Por cierto, el sábado coincide fútbol y baloncesto en casa. Vamos a ver lo que sucede, porque tenemos 7 Palmas, va a ser el epicentro, uh-huh, del fútbol con Unión Deportiva y del básquet con el Gran Canaria.
Bueno, pues escucha esto, gracias. Escucharemos a las 2 de la tarde, pues un poquito esto antes, pero escucha esto que es de tu generación.
¿Ah, sí? ¿De los 70, de los 80, de los 90 o de los 2000?
¡Rafael!
Madre mía. Gracias por decirme mayor, ¿eh?
Hoy para mí es un día especial. Hoy saldré por la noche. Podré vivir.
Imagina a Juan Francisco Cruz poniéndose brillantina ahí para salir por la noche.
El sol ya se esconde.
Señoras y señores, Rafael publica nuevo álbum, será en noviembre bajo el título de Victoria. Ya se ha estrenado el llamado primer single que decíamos antes, la canción que da, bueno, que de alguna manera simplifica el álbum, que da a conocer el trabajo. La canción se llama De tanta gente y fue creado junto a Pablo López. En noviembre, nuevo trabajo del incombustible Rafael.
Caminaré abrazado a mi amor por las calles sin rumbo. Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro.
11:18 minutos, vamos al tiempo. Hombre, algo de calorcito se nota aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Precipitaciones un 1%, no va a llover. Humedad 70%. Vientos, bien, 21 kilómetros, ¿no? Y la temperatura 25 grados. En Valle Seco, que este fin de semana estuvo de celebración, la fiesta de la Encarnación y de la Manzana, estuvimos haciendo el programa ahí, pues algo más de fresquito, pero 20 grados, que no está nada mal. Si nos vamos hasta los llanos de Ana Luisa, ahí algo más de frío, 17 grados, pero bueno, al fin y al cabo estamos hablando de unos lugares más altos de Gran Canaria, no está mal. En el sur de Gran Canaria ya se nota el calor, 28 grados en Playa del Inglés, en Moya 23. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal, predice Javier Andrés. Buenos días.
Buenos días. Hoy en Gran Canaria tendremos cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes altas a partir del mediodía. No se descarta presencia de calima ligera en altura que podría afectar a cumbres y medianías orientadas al sur. Las temperaturas diurnas en ascenso moderado, principalmente en medianías y cumbres. No se descarta que se superen los 30 grados en medianías orientadas al sur de la isla. Se espera hoy una máxima de 26 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Viento del nordeste algo más intenso en el extremo noroeste y en la vertiente sureste en la segunda mitad del día. En medianías de la isla, viento de componente este flojo. Régimen de brisas en la costa del suroeste. En cumbres, viento de componente sur moderado. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Seguimos contando noticias. Echamos un vistazo ahora a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Comenzamos con nuestro portal cope.es/Gran Canaria, actualizado 24/7. Jorge.
Lógicamente hacemos referencia a ese drama que ha sido ayer en la ruta migratoria con esa única persona, con ese único superviviente. También desayunos y meriendas para menores vulnerables atendidos por Cruz Roja. Llegan a Las Palmas de Gran Canaria los cuatro cadáveres de la última tragedia en la ruta canaria. Y por otro lado, tenemos que Moya aprueba por unanimidad una declaración institucional en contra del PTP 15. En lo tocante al Canarias 7, noticia de portada: Pedro Sanginés investigado judicialmente por pertenencia a organización criminal. Además, el puerto pierde a uno de sus empresarios de referencia, en referencia a don Francisco Santana Rivero, que nos abandonó, y Canarias opta a la Agencia Espacial Española. Y acabamos el repaso de los medios digitales contándoles lo que publica la provincia. Más de 79.200 personas faltan cada día a su puesto de trabajo en Canarias. Un turista muere ahogado en la piscina de unos apartamentos en Gran Canaria. Y también un apunte deportivo: el Gran Canaria zozobra en el Carpena y cae con el Unicaja.
Twitter, ¿de qué se habla en esta red social? Tendencia, Jorge.
Mira, te he montado cositas aquí que te van a llamar la atención, muy chulas. Bueno, lógicamente las elecciones en Brasil son tendencia. Lula y Bolsonaro disputarán una segunda vuelta. Pero es que también es tendencia Sony, con 40.000 tweets, porque después de dos meses después de que se estrenara God of War, el dios de la guerra, un pedazo de juego tremendo, resulta que Sony anuncia el remake del juego y están envenenados los usuarios. También es tendencia Monchi, el director deportivo del Sevilla, que este año parece que no ha dado pie con bola. No. Con el Sevilla, Lopetegui está a punto de caer. En cualquier caso,
¿a que no ha caído todavía?
Está ahí, ¿no? Está ahí en el alambre. En cualquier caso, es un pedazo de director deportivo que lo ha hecho de maravilla. Por una temporada, por unos meses malos, no creo que sea para tampoco ajusticiarlo de esta manera. Es tendencia Moreno Bonilla. Tendencia, fíjate, Adriana Lastra, con casi 2.000 tweets. Estamos hablando de una política asturiana que, te explico, Javi, va a ser cabeza de lista por Asturias en las próximas generales. Y aquí hay particularmente, que no se me enfade a nadie, pero bueno, es un tweet que me ha parecido muy simpático, que dice: Adriana Lastra está en reposo absoluto por el embarazo y encabeza las listas por el PSOE en Asturias para continuar con el reposo absoluto en política. Lo tenía que contar. Y por último, es porque también tiene WhatsApp, más lleva días siendo tendencia. Por un lado, tendencia Roscón y Samantha
Roscón.
Samantha Vallejo es una concursante de MasterChef, que llamó a su hijo Roscón, un niño con
síndrome de Down.
Le llamó Roscón y bueno, hay opiniones para todos los gustos.
Por cierto, llama la atención lo polarizada que está la población en Brasil. La segunda vuelta entre Lula y Bolsonaro, que no tiene nada que ver el uno con el otro. Uno de llamado extrema izquierda, otro llamado extrema derecha. La verdad es que llama muchísimo la atención. 11:23 minutos, hacemos una pequeña pausa y enseguida vamos a arrojar un poquito de luz sobre ese llamativo titular, y es que Canarias es la segunda comunidad con más absentismo laboral de España.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos. Muy nuestro.
27 Más Danza, Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias, del 1 al 29 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria. Programas en el Teatro Pérez Galdós, Teatro Guiniguada y Teatro Cuyás. Actuaciones en la Plaza de Santa Ana, Auditorio del Parque Doramas, Castillo de Mata, anexo a la Plaza de la Música, CAM y Casa África. Programación completa en másdanza.com y redes sociales. Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Para aclararnos dudas, preguntamos a los que saben, a los que tienen los datos, a los que manejan este tipo de información. Canarias es la segunda comunidad con más absentismo laboral de España. Solo nos supera el País Vasco. Es que cada día en Canarias faltan a su puesto de trabajo 79.200 personas. Mucho, la tasa es del casi 9%, 8,6 aproximadamente. Saludamos a esta hora de la mañana a José Juan Socas, presidente de Secapyme. José Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
La pregunta es ¿por qué? ¿Qué valoración hacen ustedes de estos datos?
Es sangrante. Yo creo que cuando los sindicatos y las empresas, las patronales, nos sentamos a negociar los convenios laborales, lo hacemos siempre por el bien de los trabajadores, por el bien de las empresas y de esa manera llegar a consensos en donde los empleos pues sean lo más estable posible, donde las empresas podemos ganar dinero para seguir generando empleo, etcétera. Y cuando se dan datos como esto, uno se tira las manos a la cabeza, ¿no? En muchos casos es inexplicable, en muchos casos pues la empresa no tiene posibilidad de hacer absolutamente nada. La ley contempla muchos casos de ese absentismo laboral y cuando una empresa tiene un tamaño pequeño, cuando estamos hablando de una pyme, claro, con 2-3 trabajadores a su cargo, el daño es terrible, porque bueno, estás atendiendo a clientes y ves que hoy te falta pues el 50% de la plantilla, cuando tienes 2 trabajadores en un pequeño comercio, etcétera, y es verdaderamente triste, porque bueno, perdemos competitividad, perdemos capacidad de trabajo y eso se nota muchísimo.
Pero falta de motivación, te pregunto, salarios bajos, sobrecualificación, ¿por qué se puede dar este hecho?
Yo creo que eso habría que a veces preguntarle también a los sindicatos y que ellos expliquen por qué existe eso. Y yo creo que es una suma y un cúmulo de todo. Yo creo que vivimos en un país y sobre todo atado el dato de la región de nuestra comunidad autónoma de Canarias, ¿no? No sé si es que la gente no está al 100% motivada. Yo tengo la experiencia personal de haber convocado plazas para un cierto trabajo, pagando convenios, etcétera, y presentar una oferta de trabajo y cerrar entrevistas y la gente no aparece a trabajar. No sé si esto tiene que ver con las ayudas y las ayudas, por lo tanto, hacen que la persona se acomode y piense que, bueno, que es mejor tener una ayuda y estar en casa que no trabajar. Yo creo que hay un poco de todo. Creo que debemos de sentarnos, sindicatos, patronal y gobierno, y ver por qué pasa esto. Yo no sé si hay que tomar medidas en cuanto al absentismo laboral y ver si esas medidas pueden originar que se reduzcan, pero es inexplicable con 4 millones de parados, ¿no?
Sí, sí, totalmente, totalmente. Esto en una empresa pequeña es tremendo, le hacen un daño terrible, ¿no?
Supongamos un pequeño comercio de un señor que es autónomo, con 2 trabajadores a turno, que uno trabaja en el turno de mañana y el otro en el turno de trabajo, con que tenga el 50% del absentismo, es decir, uno de los trabajadores, pues ya te ves que ese turno no lo puedes cubrir, o bien te vas tú a trabajar y muchas veces ese autónomo desempeña otras funciones, o ese día tienes que intentar que la persona que esté en el otro turno doble, por lo tanto ya estás cometiendo una irregularidad porque le estás cargando de unas horas extras sin descanso, o bien cierras el comercio y sabes que ese día por la tarde no lo abres. El daño es terrible y creo que a veces los trabajadores no se dan cuenta. Los sindicatos aquí deben de también ellos mirar por el interés de la empresa, de la misma manera que se luchan porque haya empleo y haya convenios y salarios justos, que me parece que estamos en esa línea todos, me parece que también el sindicato aquí debe de dar un paso al frente y mirar también por sus propios trabajadores que no.
Y José Juan, ya para acabar, bajo tu punto de vista, ¿cómo se podría solventar este asunto, este problema? ¿Reunión entre gobiernos, sindicatos, empresarios para buscar soluciones?
Por supuesto, para buscar soluciones y para buscar que esto también tenga una regulación algo más estricta. Yo creo que cuando se nos puede plantear un problema de esto. Lo que no queremos la patronal es quedar otra vez como los malos de las películas, pero evidentemente alguien tiene que dar un paso al frente e intentar que esto no ocurra. Con esta beligerancia, sobre todo, que el trabajador sepa que, bueno, que faltando y teniendo un asentismo laboral no pasa nada, siempre cuando vaya el típico voy a urgencia, digo que me encuentro mal, y al día siguiente ya no trabajo y no pasa nada, ¿no? Y he entregado un certificado que he participado en urgencia. Pues yo creo que todas estas cosas hay que regularlas, porque sobre todo al pequeño y mediano empresario nos destroza.
José Juan Socas, presidente de Secapyme, gracias por atender a la COP una vez más. Un abrazo.
Nada, gracias, buenos días.
Pues nosotros hacemos lo que acaba de comentar, lo que acaba de decir José Juan Socas, preguntar a los sindicatos. Aunque tal y como decíamos en la presentación, quizás también tendríamos que invitar a los psicólogos, ¿no? Carmen Marrero, secretaria de Salud Laboral y Sostenibilidad de Comisiones Obreras. Hola, Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier.
¿Y por qué consideran
ustedes?
Te
agradezco muchísimo que también cuentes con los sindicatos para también dar la visión.
Y que me parece fundamental, lo decía José Juan Socas, decía gobierno, muy bien, instituciones, sindicatos, patronal. Y yo creo que quizás los psicólogos también tienen mucho que decir, pero ahora estamos contigo, Carmen. ¿Qué motivación le encuentra a esto? ¿Por qué consideras que puede pasar esto, Carmen?
A ver, hay dos cuestiones que yo creo que son, que hay que, cuando se dicen, hay que decirlos con bastante tranquilidad y habiendo analizado las cuestiones. En primer lugar, yo creo que toda persona necesita trabajar para desarrollarse en la vida, con lo cual, en general todas las personas necesitan trabajar y quieren trabajar. Es decir, pensar que es que queremos vivir, o muchos de los trabajadores o de las personas que estén en edad de trabajar prefieran estar con las ayudas, yo creo que no se puede generalizar eso, ¿eh? Yo creo que eso hay que tener mucho cuidado, porque muchísima gente nos preparamos, nos formamos y lo que queremos es trabajar y tener un trabajo satisfactorio y tener una productividad. Y otra cuestión que también nombró el representante de Secapyme, y es que los sindicatos tenemos muy claro que las empresas tienen que ser tienen que tener resultados y tienen que ser defendemos a las empresas, porque sin empresas no hay empleo. Es decir, que no es que luchemos en contra de las empresas, todo lo contrario, ¿no? Entonces, yo lo que creo que partiendo de eso, sí que también hay que decir, y ya un poco más en la pregunta que me hacía Javier, ¿qué pasa? Que cuando se habla de asentismo se mete todo en la misma clasificación, y tendríamos que hablar de asentismo laboral con cobertura legal y otro asentismo laboral sin cobertura legal. Y ahí decimos, porque hay veces los estudios, depende de cómo se vean los datos, pues se sesgan a un lado o se sesgan al otro, ¿no? Es verdad que hay veces que el trabajador o la trabajadora no va a su puesto de trabajo, pero no va porque está pactado con unas vacaciones, con una maternidad, con una licencia por enfermedad.
Pero eso no es absentismo laboral, es decir,
claro,
si estás disfrutando de tus vacaciones o tiene cualquier tipo de permiso baja laboral, por el motivo que quiera que sea, pues yo absentismo tal cual en vacaciones por lo menos no se considera, ¿no? No debería, vamos.
Claro, es que en esos datos ahí hay que analizar esas cuestiones. Por eso nosotros siempre hemos dicho, cada vez que se habla de asentismo, vamos a sentarnos a hablar para ver realmente a qué llamamos asentismo laboral. ¿Por qué? Porque la organización, la OIT, la Organización Internacional de Trabajo, no lo deja claro, y el propio Estatuto de los Trabajadores no lo recoge, qué es asentismo laboral. Con lo cual, una vez se cogen todos los asentismos, y ahí es donde nosotros queremos sentarnos, desde luego, con la patronal, porque creemos que vamos a llegar a un entendimiento en ese sentido. Luego también, dentro del absentismo, muchas veces en Canarias no se puede comparar con el resto del territorio, porque nosotros partimos de unas altas tasas de precariedad laboral. Y, por ejemplo, hay otro dato muy importante. Nosotros en Canarias tenemos mayor dato de trabajo no en jornada continua, sino partida. Y eso hace también que haya veces que por cualquier razón puedo estar en el turno de mañana y a lo mejor, pues porque he tenido un pequeño accidente itinere o tal, no estoy en el periodo de
Se mezclan un poquito los datos, ¿no? Claro. Lo que vienes a decir.
Exactamente. Claro. Y hay veces que un trabajador en Canarias, cuando por esa precariedad tiene que hacer horas extras, no son pagadas y te las compensa con otro día. ¿Qué pasa? Que ese día la voy a considerar como que no es absentismo, ¿no? Entonces, sí que es verdad que tienen que estar claras las cuestiones, porque como bien comentaba el representante y comentabas tú, sí que es verdad que tenemos que hablar de datos que son preocupantes. Y es que en Canarias el propio estudio habla de que hay un 54% de las personas empleadas que no tienen el nivel de motivación es bajo.
Sí, sí.
Y eso no es solo achacado al trabajador, sino a lo mejor a una mala organización del trabajo, a unas malas condiciones de trabajo. Y es ahí donde también tendríamos que analizar. Es que
o un sobreesfuerzo del trabajo que le lleva al propio empleado, pues en un momento dado no ir a trabajar por el motivo que quiera que sea, ¿no?
Exacto. Y a ver, hay que hablar de cuestiones que no se dicen en el informe y que están claras. Y es que España, en general, tiene menores índices de absentismo que el resto de los países de la Unión Europea. Uh-huh. Y también en España hay un mayor porcentaje de presentismo frente a la Unión Europea. ¿Qué quiere decir? Que hay muchos trabajadores y trabajadoras con determinadas patologías que deberían de estar de baja, prefieren o se mantienen en su puesto de trabajo por miedo a perder su puesto de trabajo. Y que cuando llega una baja porque ya no aguantan más, es verdad que se puede presentar una baja de mayor tiempo, porque está cronificada esa patología. Y de esas cuestiones de las que tenemos que hablar. Pero hablar de, porque es verdad, también lo que decía el compañero, no es lo mismo la situación que se da en pequeñas empresas que en grandes empresas.
Sí, sí.
Entonces, yo creo que hay que empezar a analizar los datos desde buscar datos objetivos, trabajar conjuntamente, porque claro, esa información puede estar muy sesgada. Y nosotros hablar de que un trabajador prefiere o una trabajadora prefiere más quedarse en casa, yo creo que no es la realidad, ¿eh? Muchos trabajadores y trabajadoras se han formado para incorporarse al mercado de trabajo y tener ese desarrollo personal, ¿no?
Muy bien. Carmen Marrero, no tenemos tiempo para más, pero ha arrojado muchísimas luces sobre este asunto. Secretaria de Salud Laboral y Sostenibilidad de Comisiones Obreras. Gracias por atender a la COPE, Carmen. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Buenos días.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Las fortalezas secretas de los silenciados, una obra de Cirilo Leal, el autor de Las lenguas cortadas. Colaboran numerosos investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados, la resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo? Ay, si tuviera aire acondicionado. Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización. Para que el verano sea como la brisa. Consulta a tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar el verano.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11:37 minutos. De forma expresa echamos un vistazo a la actualidad, Jorge Pérez.
Los 34 hombres que partieron desde la costa del Sáhara hacia Canarias en esa neumática encontrada el sábado con solo un superviviente a bordo se quedaron a la deriva en mitad del ciclón Hermín, justo en los días en los que la tormenta caribeña golpeó con fuerza a las Islas Canarias. Eso por un lado. Por otro, justamente el archipiélago canario se sitúa como el destino preferido en apartamentos, con más de 2,5 millones de pernoctaciones en agosto, lo que ha supuesto un aumento del 56% en relación al mismo mes del 2021, según datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística.
Gracias, Jorge. Polémica por ese PTP-15, Plan Territorial Parcial. Los empresarios del norte llevan 20 años esperando que se ordene la comarca y, sobre todo, que se surta de carreteras, no de alta velocidad, pero sí autovías que permitan conectar pues todos los municipios del norte, ¿no? Ahora parece ser que se puede empantanar una vez más en los tribunales, porque a pesar de que se ha aprobado este instrumento en el Pleno del Cabildo la semana pasada, ya hemos escuchado a 2 de los 3 municipios implicados, Arucas y Moya, decir que lo van a llevar a los tribunales. Santa María de Guía todavía no se ha pronunciado. Vamos a hablar con los empresarios del norte. Saludamos a Antonio Medina, presidente de Norte, a quien tenemos en línea. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Javier.
Desde el punto de vista de los empresarios, Antonio, ¿cómo ven ustedes todo lo que está ocurriendo con este PTP-15? Llevamos 13 años a la espera de una actuación en la zona norte para que se desarrolle Esta comarca, sin embargo, parece que no contenta a todos este plan territorial parcial. Ya hay dos ayuntamientos que aseguran que lo vayan a llevar a los tribunales porque perjudican los intereses de sus habitantes. ¿Cómo lo ves, Antonio?
Bien, primero felicitar al Cabildo, sobre todo a Inés Miranda, por fin aprobar este documento que llevamos, como tú dices, 13 años pendiente de él. Y ahora, una vez aprobado, pues ya el Cabildo ha hecho su trabajo. Ahora le corresponde a los ayuntamientos y al Gobierno de Canarias ver el documento, tratarlo y separar lo que es el proyecto en sí en dos partes. Uno es la carretera, que es necesario que se desdoble y que de alguna manera dé cobertura a las empresas del norte de la isla, que tú sabes que los ataques se forman todos los días, y también estudiar la puesta en marcha de ese corredor pegado al mar, que es importante para que vuelvan las inversiones a la costa del norte de la isla Gran Canaria, que va a ser uno de los revulsivos más importantes económicos de la comarca norte. Por lo cual, es verdad que yo entiendo que cada ayuntamiento pues vele por los intereses de los 300 vecinos, pero yo creo que hay que retomar las reuniones ahora con cada propietario, con las circunstancias de cada uno, porque ya se hizo hace más de 8 años esa relación. Cada uno tenía su situación personal y hay que revisarla, porque mucha vivienda también es verdad que ya se ha abandonado, ya los propietarios llevan cansado mucho tiempo a espera de saber qué hacen con la propiedad o no y qué es lo que lo van a compensar. Yo creo que ahora lo que hay que hacer, más que sacar titulares genéricos de que no estamos todos los propietarios, es revisar a los propietarios, reunirse con la Consejería de Obras Públicas para verle el proyecto, principalmente el de carretera, y a partir de ahí empezar a sacar conclusiones de la mejora o no de las infraestructuras.
Antonio, es la actuación más importante que se va a llevar a cabo en el norte en los últimos años?
Sí, la carretera de los días y el PTP 15 son esenciales para darle circularidad a toda la isla de Gran Canaria, pero sobre todo porque nosotros tenemos una costa que es los tres puertos, el de Agaete, Sardina de Galdar y la Aldea, que es una franja turística muy importante del futuro. Tenemos que dar respuesta también a la iniciativa privada, porque hay mucha demanda de alojamiento turístico, de sur, que tenemos unas zonas espectaculares, sobre todo San Andrés, que tú sabes que ahí prácticamente todos los días se hacen sur los profesionales, y que hemos demandado en varias ocasiones que sea un centro de alto rendimiento, precisamente para atraer a los grandes deportistas internacionales cuando llega la Olimpiada, y todo eso está pendiente precisamente de esa toma de decisiones, pensando en el futuro de Gran Canaria, pero sobre todo de bloquear una situación de la costa que llevamos tantos años con una costa que no se hace nada precisamente porque estamos pendientes de este plan. Entonces, yo creo que no hay que sacar titulares, lo que hay que es trabajar, sentarse tanto Ayuntamiento de Guía, de Moya y de Aruca, primero con los propietarios, saber la incidencia de cada uno y sobre todo trabajar ya directamente para poner a ver, para hacer ese proyecto de carretera que llevamos ya tantos años demandando.
Antonio Medina, presidente de los empresarios del norte, gracias por atender a la COP. Un abrazo, Antonio.
Muchas gracias, David. Un abrazo a todos.
Y preguntamos también a los alcaldes en la franja regional. Estuvimos hablando con el alcalde de Moya. Vamos a hacer lo mismo con el alcalde de Arucas, Juan Jesús Facunda, quien tenemos ya en línea. Alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier, y a los oyentes de la COP.
¿Cómo, si es que lo hace, perjudica para los vecinos este PTP 15? ¿Están ustedes a favor? En principio hemos escuchado que están en contra. ¿Por qué?
Bueno, nosotros estamos a favor del amplio documento que se ha trabajado porque hemos estado en algunas reuniones, además, pues con algunas propuestas que desde el Ayuntamiento de Arucas se hicieron técnicamente y que se recogieron a través de enmiendas por el grupo de gobierno, obviamente. Lo que más nos preocupa, sobre todo, son las viviendas afectadas por costas, evidentemente en dominio público, marítimo terrestre, en la competencia de costas, y ahí pues actúa en su derribo, porque es su competencia es en la que actúa. Y lo que decimos y lo hemos manifestado es que estudiamos ahora la aprobación definitiva del plan, que se publicará en el boletín en estos días, y cuando nos remitan todo el documento, pues nuestros técnicos y juristas lo van a estudiar de la tal forma que lo que hemos manifestado y hemos defendido, que en zonas de servidumbre y de protección nosotros no entendemos que haya que actuar, que no es necesario actuar, salvo
en algunas circunstancias. Es verdad que tenemos un suelo para realojo de viviendas afectadas por esa dominio de público. Si lo hubiese que hay que derribar, pues esas personas puedan tener también cerca de donde han vivido toda una vida, tenga un hogar, y el resto pues ir viendo las circunstancias, pero no estamos de acuerdo en el planteamiento que se hacía de que fueran los ayuntamientos, cosa que por ahora en el documento lo que deja entrever es que tiene que haber pues un consenso, deben estar todas las administraciones implicadas, los ayuntamientos que están afectados, Santa María de Ia, Moya y Aruca, y además Cabildo, Estado y Gobierno de Canarias, para poder hacer un plan que pueda realojar o buscar fórmulas, ¿no? Pero no estamos de acuerdo en nada que si la intención del Cabildo ha sido de eliminar aquellos acuerdos que habían y esas disposiciones adicionales que no se pueden saltar por ley, pues claro que vamos a impugnarlo.
¿A cuántos vecinos más o menos afecta este PTP 15 de Aruca?
Hombre, en total son unas 150 viviendas afectadas entre dominio público, servidumbre y protección.
¿Y estos vecinos están de acuerdo con el realojo, con el nuevo lugar donde se le va a realojar?
Yo creo que lo han trasladado los vecinos que no están de acuerdo en que se les realoje, salvo en ciertas condiciones, ¿verdad? Que nuestra costa está deteriorada, el cambio climático nos está haciendo cada vez más daño, ahora hay un aumento progresivo de la marea y eso afecta a las viviendas en primera línea. Ante eso, yo creo que no se niegue a buscar una mejor habitabilidad, eso es obvio, pero hay que hacerlo con el consenso y también con los vecinos, porque su primera vivienda, no los que tengan segunda vivienda, pero primera vivienda, sea en esa zona, hay que estudiar los casos. Y en eso deberíamos de empezar a trabajar, en un plan y una programación que lleve a cabo después, porque esto no es a corto plazo, eso tiene que tener un proceso. Indudablemente, el plan contempla otro tipo de actuaciones que a Arucas pues sale también pues bastante bien, tema de infraestructura viaria o lo que es la bajada de la Gran Canaria 2, entre el paso Bañadero y Arucas, de una posible depresión para que se unan los dos barrios históricamente separados por esa Gran Canaria 2, ¿no?
¿Pierden ustedes población o no? Digamos que los realojos se hacen también en Arucas.
No, tendrán que hacerse en Arucas. Nosotros
no, se lo digo porque Moya ya ha dicho que va a perder población y que no está el municipio para perder vecino.
Yo, en el caso de Moya, no me he puesto a estudiar el ámbito territorial de Moya. Me pongo a estudiar el ámbito territorial de Arucas y hay dos parcelas que están contempladas, que estaban contempladas en el plan general y que las mantiene este PTP 15, ¿no? Para poder hacer esas futuras relajaciones de esos viviendas que estén afectados. Y como decía, hay viviendas que por el tiempo, por la cercanía del mar, porque están en dominio público, que tal vez tengan que, porque no, lo que no queremos que pase una desgracia tampoco. Y después porque la costa, si la vemos desde el lado del mar, pues la costa está deteriorada, con tuberías por fuera, sin encalar. Entonces hay posibilidades de buscar fórmulas. Obviamente no podemos luchar en contra de una ley que es del año 88 y que, aunque nosotros defendemos los núcleos costeros, tenemos que pues acatar las leyes, ¿no?
¿Y si PGE o alcalde pueden encontrar algún tipo de problema a la hora de reubicar a estos vecinos en Arucas?
¿Me puede repetir la pregunta?
Sí, sin plan general de ordenación, que si pueden tener algún tipo de problemas a la hora de reubicar a los vecinos.
Es que es un plan especial que se pueda desarrollar, tiene que tener un plan general aprobado. Nosotros nos tumbó el plan general en noviembre de 2020 el Tribunal Supremo, con lo cual nosotros estamos con los inicios de esa documentación. Un plan general no se hace de la noche a la mañana. Además de aportar todo lo que es el plan general en sí, hay que actualizarlo a las nuevas normativas que están en vigor urbanísticamente y se mantiene casi igual, pero tienes que iniciarlo todo el proceso burocrático, que puede tardar 5 o 6 años entre una aprobación, entre el avance, entre la aprobación inicial y la aprobación definitiva.
No, pero un plan especial, digamos que no tienen problemas para realojar, ¿no?, a estos vecinos.
No, haciendo un plan especial, pero que digo, tiene que ir de la mano acompañada de los vecinos y ver las situaciones y ver cada situación tiene una dificultad. En unas a lo mejor las podemos solventar y en otras hay que intentar pues mediar. Y en eso yo creo que no habrá ningún inconveniente, pero entiendo que tienen que ir de la mano todas las administraciones implicadas. No se puede dejar el muerto al ayuntamiento y que sea el ayuntamiento quien haga todas esas gestiones.
Eso mismo nos decía Raúl Afonso, alcalde de Moya, y además hablaba de las expropiaciones y nos decía que tenemos que pagar con recursos propios las expropiaciones.
Hombre, obviamente a nadie se lo escondo que todo lo que sea expropiar lleva una lleva aparejado monetariamente, ¿no? Porque no sé, puede ser más o menos, pero siempre va aprejado a un gasto económico que tendrá que suplir la administración local.
Nos decía, hay unos 80 millones aproximadamente de expropiación y el presupuesto de Moya es de 9 millones. Es decir, no sé si ustedes están en la misma situación, alcalde.
No, nosotros no hemos considerado el valor de las expropiaciones porque primero que queremos es tener prudencia y rigor, estudiar el documento jurídicamente y técnicamente, y a partir de ahí haremos lo que tengamos que defender a nuestro vecino y vecina. Si hay que ir a Europa, pues se irá. Si hay un error en ese plan, pues iremos a esos errores que sean de bulto o temas legales que no se hayan contemplado y que tienen que estar contemplados en el documento. Y a partir de ahí, a nosotros lo que nos gustaría es que no tuviésemos ninguna falla, pero es que la cuestión es que sí es verdad que desde el 2019... a los tres ayuntamientos conjuntamente no se han unido. Arucas ha tenido pues la fortuna de que han tenido consideración y las propuestas que hacíamos y demás se han hecho mínimamente. Porque,
pero, alcalde, claro, es que ningún ayuntamiento está para expropiar. O sea, expropiar no son dos pesetas, no son dos euros. Expropiar suelen ser cantidades bastante altas.
Por eso yo ni me lo planteo en ese aspecto, porque creo que eso no va a suceder, pero bueno. Creo porque tenemos que caminar en otros pasos y ir viendo las situaciones. Sí. No, me parece exagerado que un ayuntamiento tenga que
recaer la responsabilidad
de más de 80 millones o lo que sea, ¿no? En realojamiento. Eso no
pues,
cae en la cabeza, ¿no?
Alcalde, muchísimas gracias por atender a la COPE. Juan Jesús Facundo, alcalde de Arucas.
Nada, pues muchas gracias a ustedes.
Y queremos hablar también con los grupos políticos que se opusieron a este PTP-15. Vamos a saludar al portavoz del Partido Popular en el Cabildo de Gran Canaria, Marco Aurelio Pérez. Marco Aurelio, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Consejero,
muy bien.
Ustedes se ponen en contra. ¿Por qué?
Bueno, nosotros hemos votado en contra de este documento porque entendemos que es un documento irreal desde el punto de vista de que el gobierno insular ha vendido que va a solucionar el problema de Gran Canaria 2, y simplemente lo que ha generado con este documento es un problema tremendo a los vecinos de la zona, y por otro lado no se da solución real a la Gran Canaria 2. ¿El motivo? Pues mire, por un lado hay 372 registros catastrales que van a ser expropiados y demolidos. ¿Por qué? Porque son el número de viviendas que hay entre el municipio de Arucas, Moya y Guía, afectados por la alternativa que ha tomado este documento. Este documento tenía diferentes alternativas. La alternativa, vamos a decir, más blanda que la alternativa cero, donde solo se actuaba en la franja de los 6 metros de protección de servidumbre de costas, ¿no? Se han ido a un documento donde la expropiación afecta a los 20 metros de la costa, con lo cual, imagínese usted el número de casas, el número de viviendas, el número de negocios que van a caer bajo la piqueta si este documento pues llega a salir adelante. Estamos hablando de 372, que están ahí todas inscritas con su número de referencia catastral, las afectadas, 372. Por otro lado, estamos hablando de un documento que para poder ser operativo mandata, es decir, obliga a que se constituya un consorcio entre el Ayuntamiento de Arucas, el Ayuntamiento de Moya, el Ayuntamiento de Guía y el Cabildo de Gran Canaria. Y ahí empezamos ya con las grandes dificultades. El Ayuntamiento de Arucas ahora mismo no tiene plan general. El plan general del Ayuntamiento de Arucas ha sido de alguna manera anulado por los tribunales hace escasamente un año, con lo cual ese ayuntamiento tiene que empezar a elaborar su plan general. El Ayuntamiento de Moya tiene como instrumento de planeamiento unas normas subsidiarias que tendrá que adaptar a la Ley del Suelo de Canarias de 2017, con lo cual echile usted 5 o 6 años para que ese documento pueda ser operativo. El Ayuntamiento de Guía es el único que tiene un plan general aprobado hace pues escasamente un año, con lo cual nos encontramos ayuntamientos con distintas fases en lo que es su urbanismo, con lo cual el que tengan un punto en común va a llevar años.
Consejero, tanto Arucas como Moya lo han llevado los tribunales, ¿ustedes también o no?
No, nosotros, digamos, tenemos poca capacidad de llevar las cosas a los tribunales, somos solamente un grupo político, no somos una administración pública, y por tanto, quienes tienen la obligación de llevarlo a los tribunales son los ayuntamientos, que son los que tienen que hacer una defensa directa de sus vecinos. Y entiendo que el Ayuntamiento de Arucas y el Ayuntamiento de Moya tienen muchas cuestiones para llevarlo, igual que el de Guía, porque tienen, por ejemplo, que pagar ellos, de los tributos de los vecinos, las expropiaciones y los realojos. Esos son muchísimos millones de euros que estos ayuntamientos, en vez de un ayuntamiento como el de Moya, con escasos recursos económicos, vamos, tiene hipotecado el futuro de los próximos 50 años por esta decisión del Cabildo de Gran Canaria.
Uh-huh. Le quiero hacer otra pregunta precisamente sobre las elecciones, que la tenemos ahí a la vuelta de la esquina. ¿Se presentará usted como cabeza de lista, agrupación de vecinos, San Bartolomé de Tirajana, consejero?
Bueno, yo creo
que... Ya le iba a decir alcalde incluso, fíjese.
Esas cosas todavía no tocan. Si nosotros somos muy lentos, hay partidos que son muy rápidos, que van tomando esas decisiones de inmediato, pero nosotros nos toca pues ir más lentos al respecto.
Uh-huh. Lo veremos en los próximos días.
Sí, meses.
En los próximos meses. Marco Aurelio Pérez, muchísimas gracias por atender la COPE. Un abrazo.
Gracias. Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Queremos conocer qué tipo de trabajos se van a realizar en el convento más antiguo de Canarias. Se construyó hace 600 años, todavía no estaban conquistadas las Islas Canarias, convento franciscano de Buenaventura en Betancuria. Y para ello saludamos a Francis Cabrera, el arquitecto que lleva este plan director, ¿no? Para saber qué se va a hacer ahí. Francis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier.
Los trabajos no han comenzado todavía, ¿no?
No, aún no han comenzado esta serie de trabajos, pero sí que se hicieron ya unos trabajos en el 2018.
Uh-huh. Yacimientos arqueológicos, ¿no? Trabajo en yacimientos arqueológicos, más que otra cosa.
Sí. Bueno, y algún tema también de consolidación de algunos enfoscados para evitar el deterioro.
Uh-huh. ¿Se está a la espera del BIC por parte del Cabildo de Fuerteventura para comenzar esos trabajos, Francis?
Realmente que lo designe como BIC no va a impedir o no va a acelerar el proceso de los trabajos. Yo creo que son dos líneas diferentes. Uno es llevar a cabo lo que es el proyecto de ejecución que se presentó en base al plan director. Y sí es verdad que el declararlo BIC ya lleva también andando un tiempo y no limita una cosa a la otra.
Muy bien, entonces, ¿qué se va a hacer ahí y cuánto se espera que comiencen las obras?
Bueno, pues a la altura que estamos del año y teniendo en cuenta que todavía no tenemos pues los últimos permisos que se han solicitado, yo creo que las obras más bien empezarán para el año que viene, aunque ya se han iniciado las excavaciones arqueológicas, que también forman parte de este último proyecto, pero lo que es el grueso de las obras yo creo que empezarán para el año 2023.
Un poco, ¿cuál es la intención que se va a hacer ahí? Es decir, trabajos de recuperación, remodelación y demás, ¿qué es lo que se pretende realizar en la zona?
Sí, realmente el proyecto es de conservación, consolidación y restauración. Lo único es que, como es bastante extenso el programa que se plantea, no en este proyecto, sino en el plan director, pues ahora se abarcan las cuestiones de más urgencia y, sobre todo, no solo para conservar y para consolidar, sino también para dar acceso, porque hay un capítulo que está exclusivamente dedicado al tema de accesibilidad, que, como sabemos, pues ahora mismo no cumple las condiciones.
Llama la atención que esté gran parte a la intemperie, ¿no?
Sí, bueno, eso es una lucha a ver, yo lo califico como lucha porque al final siempre hay opiniones encontradas entre la población y los mismos técnicos, ¿no? Hay personas que tienen este carácter romántico de la ruina introducida en su corazoncito y, bueno, pues hay otros que pensamos que los espacios y más con esta simbología que tiene este edificio pues deberían de estar pues protegidos y utilizándose, pues, más que nada porque las restauraciones que se puedan hacer, sobre todo algunas como policromías, pues si no se terminan de proteger, pues en este sentido que estamos hablando, pues yo creo que terminan también deteriorando.
Pero muy rápidamente, Francis, que tenemos segundos, ¿los planos originales lo contemplan a la intemperie o está cerrado?
En los planos de este proyecto, de esta fase del proyecto, es todavía la intemperie, o sea, no se ha planteado nada de cerrarlo.
Muy bien, pues hemos hablado con Francis Cabrera, el arquitecto que lleva la obra del plan director de este convento franciscano. Gracias por atender la COPE, Francis, un abrazo.
Un abrazo, gracias.
12 del mediodía en Canarias, boletín informativo.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo, esa que nos saca siempre los colores con los informes PISA de Educación, alaba, mira por dónde, en esta ocasión, nuestra gestión durante la pandemia. Tras analizar la situación de colegios, institutos y universidades, asegura que fuimos el sexto país del planeta que menos clases suspendió durante todo lo que ha durado la crisis del COVID, algo que sin duda es mérito del sistema, pero sobre todo del esfuerzo de docentes, padres y alumnos. Bueno, más allá de este contexto, la OCDE elogia de España el importante número de niños que tenemos escolarizados, por ejemplo, de 0 a 3 años. Tenemos una tasa superior al 41% frente al 27% de media. Escolarizamos antes, sí, pero seguimos muy por encima del resto de países cuando hablamos de abandonar el sistema educativo. Y eso es un problema cuando el fin es el de conseguir un empleo. España es el país de toda la Unión Europea con el porcentaje más alto de alumnos sin terminar el bachillerato o su equivalente en formación profesional. El 28% de los españoles de 25 a 34 años abandona las aulas tras la educación secundaria obligatoria en torno a los 16 años. Para que te hagas una idea, la media de la Unión Europea es del 12%, así que el abandono escolar en España es más del doble, una cifra altísima, y eso que hemos mejorado mucho en los últimos 10 años. Lo que tiene que preocuparnos es la diferencia entre comunidades autónomas. Hay que preguntarse por qué en regiones como el País Vasco o Navarra la tasa de abandono ronda el 14% en la media de los países de la OCDE, mientras en Extremadura, Murcia, Castilla-La Mancha o Andalucía supera, sin embargo, el 34%. Por no hablar de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que, por cierto, están directamente gestionadas por el Ministerio de Educación. En ellas, 4 de cada 10 alumnos se quedan en estudios básicos de secundaria y, por tanto, con menos opciones para conseguir un trabajo. Esto sin duda da para reflexionar, porque si no conseguimos reducir esta brecha, solo conseguiremos incrementar las diferencias socioeconómicas entre nuestras regiones del norte y del sur. Datos que curiosamente cambian cuando hablamos de enseñanza universitaria. Aquí sí que estamos mejor que la media de los países de la OCDE. Casi la mitad de nuestros jóvenes tiene una titulación en educación superior. Hablamos de prácticamente un 49%, cuando la media de la Unión Europea no alcanza el 46%. Y la mayoría, por cierto, son mujeres, hasta 11 puntos más. Este fenómeno, sin embargo, no se está traduciendo en que los jóvenes españoles tengan mayores oportunidades de empleo. ¿Y por qué? Pues uno de los factores es que la formación profesional superior, la que más salida tiene, todavía no ha alcanzado los niveles de nuestros países vecinos, donde la inserción laboral de jóvenes es mucho más alta. El segundo factor es que, aunque nos decantamos por la universidad, se eligen carreras con poca salida. Por ejemplo, en España, los alumnos que se inclinaron por enseñanzas de TIC, de tecnologías de la información y comunicación, solo representan el 6% de los nuevos matriculados. La tasa de empleo de esta rama supera el 88%. En cambio, apostamos más por arte, humanidades o ciencias sociales, cuya empleabilidad baja al 75%. Y otro factor importante, el salario. Realmente, el premio por estudiar más no es tan grande como en otros países de nuestro entorno. En España recibimos un 30% más de media de salario por tener una carrera que un titulado de bachillerato o grado medio. Pero es que la media de la OCDE es del 44%. En otras palabras, que a una mayoría de universitarios no le sale tan rentable estar muy cualificados. Igual, esto te suena. Pues además de esta, hay otras noticias también destacadas este lunes que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, hablamos, Pilar, de una doble tragedia este fin de semana en Madrid, en las localidades de Alcorcón y de Fuenlabrada. Dos jóvenes de 19 y 21 años han muerto en dos tiroteos diferentes que la policía está investigando, pero sobre los que se apunta el mismo patrón, asociado a bandas latinas. Y yo no sé si te suena este nombre, Svante Pavo. No sé si tienes la suerte.
No sé, sácame
dudas.
A
mí tampoco me sonaba hasta hace un momento. Es el biólogo sueco que se ha llevado el premio Nobel de Medicina por su trabajo con el que sacó a la luz el ADN de los neandertales y demostró también su vinculación con nuestros antepasados, con el Homo sapiens.
Lo iba a decir, te lo aseguro.
Vaya, yo también lo diría. Bueno, y el Papa ha enviado una carta a los participantes del Congreso Mundial del Apostolado del Mar que se celebra en Glasgow, en la que recuerda que cerca del 90% de las mercancías del mundo se transportan en naves gracias a 1,5 millones de personas. Para estos trabajadores, que viven mucho tiempo alejados de sus familias, Francisco pide una mejora de sus condiciones de trabajo.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
El Sevilla pendiente de la continuidad de Lopetegui.
La derrota del Sevilla contra el Atlético de Madrid en la Liga le deja un punto del descenso con 5 puntos de 21 posibles. El miércoles recibe al Dortmund en la Champions y la pregunta es si lo va a hacer con Lopetegui o sin él. ¿Qué noticias tenemos? Sevilla, Víctor Fernández.
A esta hora del mediodía, Lopetegui sigue siendo entrenador del Sevilla. De hecho, el técnico ha dirigido esta mañana la sesión de entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Estado Monchi junto con sus colaboradores directos. Al director deportivo se le ha podido ver conversar durante un rato a solas con Lopetegui. El Sevilla sigue negociando con varias alternativas para sustituir al técnico, pero no termina de cerrar la mejor. Sampaoli parece es la opción más cercana, pero hay más. El miércoles recibe el Sevilla al Dortmund en la Champions y nadie es capaz de asegurar quién va a dirigir al equipo en ese partido.
Es noticia en el Villarreal. El delantero Gerard Moreno, que ha recaído de su lesión y va a estar entre 3 o 4 semanas más de baja. Mañana juegan en la Liga de Campeones el Barcelona, que ha viajado sin novedad a Milán para jugar contra el Inter. Y el Atlético de Madrid acaba de dar la lista para jugar en Brujas. Están incluidos Lemar y Rodrigo de Paul.
Estás en Mediodía COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Continúa Santa Catalina Classics en Las Palmas de Gran Canaria con un ciclo de cámara protagonizado por la violinista española Leticia Moreno, una de las más destacadas de su generación, junto con el pianista y director de orquesta Felipe Aguirre. Violín y piano se unirán en Santa Catalina y Royal Hideaway Hotel el 7 de octubre a las 19:30 horas. Reserva ya tus entradas en santacatalinaclassics.com.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una obra de Cirilo Leal, el autor de Los Lenguas Cortadas. Colaboran numerosos investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
NanoX Panasonic. Respira aire de calidad en casa o en tu negocio. Una tecnología capaz de inhibir contaminantes, virus y bacterias de la misma forma que lo hace la naturaleza. NanoX usa radicales de hidroxilos para limpiar y desodorizar el ambiente, los muebles y las superficies, para que sean lugares más limpios, seguros y agradables. NanoX limpia tu aire. Energy, distribuidor oficial para Canarias de Panasonic. Más información en energy.es.
Ven a Bricordino Ferreterías y comprueba por qué cientos de profesionales y particulares eligen nuestro servicio personalizado. 5 tiendas donde encontrarás todo lo necesario para construcción, bricolaje, pintura, fontanería, electricidad, jardinería. Bricordino Ferreterías, encuéntranos en las principales zonas comerciales de Las Palmas de Gran Canaria. Bricordino Ferreterías, las de confianza.
Segunda edición de Clásicos en Colores, tributo a Frida Kahlo, con Julieta Venegas, 15 de septiembre, Auditorio Alfredo Kraus. Frida Kahlo Experience, 8 mujeres canarias cantan a Frida, 18 de septiembre, Auditorio Alfredo Kraus. Y Lila Downs, 6 de octubre, Teatro Pérez Galdós. Compra tus entradas en clásicosencolores.es.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí? Está el sifón, muchachos.
El Baño Barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and
new. Escuchas Cope Más, en el 103.0 de la FM, con Javier Benítez.
De 9 minutos, echamos un vistazo a la actualidad. Jorge Pérez, cuéntanos.
Hablamos de absentismo laboral. En el primer trimestre del año, la tasa de absentismo regional se situó en un 8,6%, es decir, de media faltaron a sus puestos de trabajo más de 79.000 personas en las islas. Desde Secapime señalan que puede ser por la falta de motivación, incluso por las ayudas que pueden originar que la gente se acomode cobrando sin trabajar. Desde la patronal en Las Palmas consideran que estos datos son sangrantes y que se deben buscar herramientas para poder generar empleos. José Juan Socas, presidente de Secapime, asegura que la ley contempla muchos casos de este absentismo laboral y que quienes más lo sufren son las pymes.
Yo creo que cuando se nos puede plantear un problema de esto, lo que no queremos la patronal es quedar otra vez como los malos de la película, pero evidentemente alguien tiene que dar un paso al frente e intentar que esto no ocurra. Con esta beligerancia, sobre todo, que el trabajador sepa que, bueno, que faltando y teniendo un absentismo laboral no pasa nada, siempre cuando vaya el típico voy a urgencia, digo que me encuentro mal, y al día siguiente ya no trabajo y no pasa nada, ¿no? Y he entregado un certificado que he participado en urgencia. Pues yo creo que todas estas cosas hay que regularlas, porque sobre todo al pequeño y mediano empresario nos destroza.
Los sindicatos consideran que hay dos cuestiones que pueden influir en esta cuestión: contratos precarios y los turnos de trabajo. Les contamos también que el Ayuntamiento de la Villa de Moya ha aprobado por unanimidad una declaración institucional en contra del Plan de Ordenación del Litoral del Norte de Gran Canaria. Consideran que esta propuesta es una deslealtad institucional con este municipio, ya que desde el Ejecutivo Insular no han realizado un proceso participativo previo con la Corporación Municipal y sus vecinos. Desde el Gobierno Municipal entienden que este plan no aportará ningún beneficio al municipio y que va a causar un perjuicio grave a las 88 viviendas que se van a ver afectadas. Habla Raúl Afonso, el alcalde.
Pequeñito, que tenemos un presupuesto de 9. Pues cerraré el ayuntamiento 10 años y no te dedicaremos solo a eso. Eso es otra de las cosas que también nos vamos a oponer. Que ¿cómo hacemos eso? Porque hay competencias que tienen todas las administraciones y unos harán unas cosas y otros otras, pero nosotros no podemos hacer frente a eso.
Desde Aruca señalan que están a favor de la mayoría del documento, pero que lo que más les preocupa son las viviendas afectadas por Costa.
Por supuesto, es que les preocupa, sobre todo a Moya. Lo que realmente le llama la atención es que con el problema de despoblación que tienen las zonas rurales, pues que este PTP-15 baje su capacidad demográfica. Eso también le preocupa a Aruca, pero quizás no en tan alto grado. Y sobre todo el tema de las expropiaciones, porque todos sabemos que las expropiaciones no son baratas, ni mucho menos. Hay que inyectar muchísimos recursos y las administraciones locales, los ayuntamientos, no tienen posibilidades de hacer este tipo de expropiación. Por lo tanto, se entiende que algo habrá que hacer desde la institución insular. Son las 12 minutos. Vamos con nuestro tiempo de análisis. Claro, es que no decía Raúl Afonso, yo veo expropiaciones de 80 millones de euros, es que mi presupuesto es de 9. No parece coherente, no parece lógico que se tenga que afrontar este gasto, ni mucho menos. Pues vamos con el tiempo de análisis de los lunes, que ya saben, lo hacemos con mujeres. Beatriz Calzada, Coalición Canaria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Hola. Muy bien, muchas gracias.
Hola, Beatriz. Laura Fuentes, Podemos, Unidas Podemos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Por cierto, nos ha llamado muchísimo la atención, entiendo que a ustedes también, ese titular que leíamos esta mañana, ¿no? Y es que Canarias es la segunda región, la segunda comunidad con más absentismo laboral de España. Solo nos supera el País Vasco, y es que cada día faltan al puesto de trabajo casi 80.000 personas. Son 79.200. Nosotros hemos hablado tanto con sindicatos, con comisiones obreras, como con los empresarios, la Secapyme, la pequeña y mediana empresa. Escuchábamos el sonido hace unos minutos, pero vamos a ponerlo también para que ustedes lo analicen. Es Juan José Socas, el presidente de Secapyme.
Yo creo que cuando se nos puede plantear un problema de esto, lo que no queremos la patronal es quedar otra vez como los malos de la película, pero evidentemente alguien tiene que dar un paso al frente e intentar que esto no ocurra. Con esta beligerancia, sobre todo, que el trabajador sepa que, bueno, que faltando y teniendo un asentismo laboral no pasa nada, siempre cuando vaya el típico voy a urgencia, digo que me encuentro mal, y al día siguiente ya no trabajo y no pasa nada, ¿no? Y
también decía Juan José Socas que hay cierta relación entre las ayudas recibidas y ese absentismo laboral, ¿no? ¿Cómo ven ustedes esta problemática que, al fin y al cabo, las pequeñas y medianas empresas no cabe la menor duda que las destroza? ¿Cómo lo ves, Beatriz?
Bueno, desde luego que es un tema preocupante. Yo relacionarlo con las ayudas recibidas, bueno, creo que hace falta hacer un análisis riguroso. Desde luego es un debate no nuevo de hace mucho tiempo, del siglo pasado, de siempre, ¿no? El que sí recibir determinadas ayudas desincentiva, ¿no?, al trabajador. Creo que eso requeriría de un análisis mucho más profundo y riguroso antes de poder afirmar con rotundidad una cosa o todo lo contrario. A mí, yo creo que más allá del comentario, bueno, pues lo que haría falta realmente es analizar ese absentismo, cuáles son las causas, por qué está motivada, si es una cuestión de que el trabajador pues se siente mal en su trabajo, sus condiciones laborales no son las óptimas, falta de motivación, un salario adecuado, es decir, todo lo que esto conlleva, o no, o estamos hablando de otra cosa. Desde luego que es llamativo, ¿no?, que ocupemos ese puesto, y yo creo que más allá del análisis rápido que podamos hacer en un momento dado, esto requiere que la administración haga un análisis en profundidad de qué es lo que está pasando para realmente poderle dar una solución.
Laura, insatisfacción laboral, sobrecualificación, también es otro de los motivos que se puso sobre la mesa, precariedad laboral, sobreesfuerzo por parte del trabajador que exige la patronal o que exige las empresas, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, yo creo que una cosa que hay que tener en cuenta importante es que el propio estudio del que se saca este índice explica que este fenómeno tuvo lugar con el repunte de la pandemia, cuando ya pues los ERTE habían disminuido muchísimo, cuando ya no se estaban dando bajas pues por tú tener el COVID, o incluso porque lo tuviera un familiar, ¿no?, y tú tuvieras que cuidar a un compañero, hijo, hija, lo que fuere, ¿no? Entonces creo que estamos ante un dato, sinceramente yo lo creo, que es extraordinario, por una situación como muy concreta, ¿no?, el tema de la pandemia, y aunque creo yo que la sobrecualificación, la precariedad, la temporalidad tendrán mucho que ver, los salarios bajos, las malas condiciones laborales, que no son desconocidas en nuestra tierra, por desgracia, pero yo sí que creo que lo que tenemos que centrarnos al ver este tipo de datos, ¿no?, es en qué herramientas jurídicas o incluso laborales o con qué herramientas cuentan las instituciones, las empresas, para permitir que las trabajadoras y los trabajadores se puedan proteger, ¿no?, en ese sentido, ante una cuestión sanitaria o incluso ante una cuestión de conciliación, que en muchos casos no dejamos de ir a trabajar ni siquiera porque nosotras estemos enfermas, sino porque tenemos que cuidar a una persona dependiente o a una persona mayor, ¿no? Entonces tenemos que buscar la forma de, en una sociedad moderna, que no estamos en la edad media, ¿no?, buscar la forma de conciliar. Y yo creo que a Canarias, y en general en todo el país, pero en Canarias en concreto, falta conciliación laboral, falta que las empresas, que las instituciones ahondemos en ese trabajo. Hemos empezado a hacer algo tras la pandemia, por lo menos desde nuestra consejería, pero sí es verdad que queda mucho por conseguir para sobre todo cuando tenemos a cargo a alguien o estamos malas nosotras, que estos datos que vemos sean representados como tal. Cuando a veces hay gente que no va a trabajar porque no quiere, pero habrá gente que no va porque no puede.
Y esto explica, te pregunto, Beatriz, ¿poco compromiso por parte de los trabajadores con las propias empresas?
No, yo creo que esa afirmación nos estaríamos dejando mal a todos nosotros. No creo que eso sea realmente. Yo creo que un trabajador, por lo menos es la experiencia que yo he tenido en el ámbito de mi vida laboral, en el ámbito privado, cuando un trabajador se sienta a gusto en su trabajo, siente que el trabajo que hace pues es el correcto, conforme a sus condiciones laborales, a su preparación, a todo, pues realmente es un trabajador que está bien y se siente comprometido. De hecho, muchas veces los trabajadores dan más realmente de lo que dicen sus contratos y de los que deberían. Por eso, insisto, al final lo que hay que ver es esos motivos, saber realmente qué es lo que está pasando para poder diferenciar y decir, oiga, es que resulta pues que efectivamente hay un sobreesfuerzo, se les está pidiendo más, no se sienten equilibrados o compensados el trabajo que hacen con lo que se recibe, las condiciones. Es decir, creo que hay muchas situaciones muy diversas, no podemos generalizar, pero no creo que podamos tampoco generalizar que en estos casos la gente es que no esté comprometida con su trabajo. Como todo, habrá de todo, pero no creo que se pueda generalizar.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. Nueva tragedia migratoria en Canarias. Parece que no cesa. Y lo peor de todo es que la sensación que da es que la semana que viene, el mes que viene, vamos a tener otra, ¿no? En esta ocasión, 4 cadáveres. Imagínense ustedes la situación de un único superviviente en una patera. Viajaban 34 personas. Están desaparecidas, evidentemente, serán cadáveres ya a estas alturas, pero viajar con 4 cadáveres, un solo superviviente. Nosotros estuvimos hablando con el responsable de los equipos de emergencia de atención a la inmigración de Cruz Roja Canaria, José Antonio Rodríguez Verona.
Lo que no más que nos ha comentado es pues la dura travesía, es decir, las condiciones climatológicas que han sufrido y que, claro, que los tiempos pues que no le ayudó nada. Juntamente se quedaron a la deriva y los tiempos pues lo tiraron esta embarcación pues mucho más al sur que tenía que ver.
Imagínense que 24 horas, mañana, tarde y noche, en alta mar. Esta se localizó. Ustedes saben que hay muchas que no se localizan. Hasta hace un par de meses pues se encontró una en Sudamérica, ¿no? Imagínense ustedes, ¿no? Evidentemente pues van sin un rumbo fijo, solamente a merced de las corrientes, y vaya usted a saber si se lo traga el océano, ¿no? Pero esto es tremendo, ¿eh? Que lo que está pasando, Laura, y lo peor de todo es que parece que no hay solución al conflicto.
Bueno, es un drama que sigue siendo una tragedia terrible, pero que para nada es nuevo. O sea, llevamos con esto muchos años, ni siquiera podríamos decir que muchos meses. Es verdad que puntualmente hay repuntes, como los hubo durante la pandemia, como los hay en breve ahora cuando empiezan a ver pues las mareas y el mar en calma, ¿no? Estas aguas mucho más tranquilas, pero cuando incluso pues estamos ante una situación meteorológica, ¿no? Como la de la semana pasada, pues pasa esto, y no es la primera ni la última vez que está pues el Océano Atlántico, ¿no? Lleno de muertos, de vidas, ¿no? Que se han quedado por el camino solo buscando una vida mejor, ¿no? Entonces yo creo que, por lo menos desde Podemos Canarias, lo llevamos diciendo insistentemente muchísimo, que hay que modificar nuestra política migratoria para evitar que sigan sufriéndose estas tragedias humanitarias, basarnos en los derechos humanos y en el derecho internacional, que hay pues herramientas como la apertura incluso de corredores humanitarios, de vías legales y seguras para migrar, para tener procesos dignos de migración, y urge, yo creo, que abandonar este modelo de la suerte, ¿no? De ruleta rusa, que nos hagan tener un enfoque digno, porque van a seguir llegando, y lo que necesitamos es que cuando que lleguen bien, y además aquí darles condiciones de vida dignas también.
Beatriz, ¿está a la altura el gobierno de Canarias, en sus competencias, y el gobierno de España en inmigración?
Pues no, sinceramente la percepción que nosotros tenemos es que no. Es decir, en estos momentos lo que tenemos es a un gobierno de España con Pedro Sánchez a la cabeza presumiendo de los números, presumiendo, el otro día lo veíamos en el Congreso de los Diputados, al ministro de cuánto ha bajado la inmigración, y cuando se le recuerda que en Canarias ha aumentado, pues miraba para otro lado. Porque esa al final es la triste realidad, que la ruta canaria no se está teniendo en cuenta. Están satisfechos con los números a nivel global, pero con los números en Canarias no pueden estar satisfechos.
Entonces,
sino
ningún
todo lo contrario.
¿Tipo de compromiso con los cadáveres? Porque estamos hablando de la más mortífera del mundo. Vaya falta de sensibilidad, ¿no? Vaya falta de humanidad.
Yo, es que, a ver, a mí esto me parece durísimo. Teniendo siempre presente que la solución no es fácil, ni es una solución que pueda venir desde una comunidad autónoma, ni siquiera de un solo Estado. Es decir, al final lo que tendríamos que conseguir es que nadie tuviese que salir de su país por este tipo de situaciones y pudiesen vivir tranquilamente y desarrollar su vida. Creo que eso es algo obvio y es un sentimiento generalizado. Pero cuando nos vamos a la realidad de que no es Así lo que no podemos es presumir de datos y no hacer realmente lo que se tenga que hacer. Tenemos ahí reciente el vergonzoso acuerdo de Pedro Sánchez con el rey de Marruecos, que todavía estamos esperando que nos digan qué de bueno ha traído, porque no ha traído, a día de hoy que sepamos, nada bueno. Iban a parar la inmigración y no solo no la han parado, sino todo lo contrario. Desde luego, lo que no puede ser es que el gobierno de España esté presumiendo de datos, mirando para otro lado, y aquí, porque lo vemos pleno tras pleno, tanto el Víctor Torres como el consejero de Administraciones Públicas que se encarga de esto, lo que se encargan es de defender los datos que vienen desde España, en vez de pelear para que aquí haya más y mejor recursos y sobre todo que se establezcan las medidas que se tienen que establecer.
Laura, ¿está a la altura de las instituciones, tanto nacionales como canarias?
Bueno, sinceramente yo creo que no se ha estado a la altura. De hecho, la única consejería y el único ministerio que han puesto recursos, fondos, instalaciones, alojamientos, incluso aumentado hasta más de 30 los dispositivos incluso de emergencia, ha sido la Consejería de Derechos Sociales y ha sido en este caso el ministerio de Ione Belarra, nuestra compañera en Derechos Sociales a nivel estatal. Fueron los únicos millones que llegaron el año pasado para ayudarnos a gestionar la crisis en concreto de nuestra competencia, que son los menores no acompañados, que llegan pues en patera, como todas saben, y nosotras es verdad que no había pues ningún tipo de estructura, ¿no?, para acoger a tantos jóvenes que llegaron en los pasados años. Hemos hecho dispositivos de emergencia, diría, por encima de nuestras posibilidades, intentando acordarnos siempre, ¿no?, que además son niños y niñas, que son menores, sobre todo son chicos, ¿no?, y los estamos intentando tratar con esa dignidad que creo que nos representa, ¿no?, a Canarias también como tierra de acogida, y en ese sentido hay que pedirles siempre un esfuerzo al Estado mayor por ese compromiso que se han quedado de presupuesto que no ha llegado, y también coincido con la compañera de que hay que pedir un compromiso mayor a la Unión Europea. Esto no va de solo de un país o mucho menos de una comunidad autónoma, por eso nosotros esperamos también que este plan de acogida, ¿no?, de reparto de menores entre todas las comunidades empiece a salir adelante, porque llevamos mucho tiempo, ¿no?, acogiendo nosotros a tantos menores.
Es un plan de reparto voluntario, es decir, que si
claro,
una comunidad no quiere, pues no quiere y se acabó. Hay que hacer algo. Porque es que la inmigración, disculpa, la inmigración es un problema de Canarias, la inmigración es un problema de nuestro Estado. Por lo tanto, se le debe obligar a aquellas comunidades que no quieren, por el motivo que quiera que sea, que por lo menos tenga una cuota determinada, ¿no?
Sobre todo porque no tiene sentido. Ahora mismo, por ejemplo, Navarra, País Vasco, Cataluña, nos han pedido muchos más menores de los que nos aprueban que les lleguen. Están a la espera, tienen recursos disponibles, vacíos, incluso tienen algunos presupuestos. En otros casos, hay sitios que se han propuesto, no tienen a lo mejor el presupuesto, pero sí los recursos alojativos. Entonces, realmente lo que hay que facilitar todo este tipo de procedimientos. Después hay otros sitios como Madrid, por ejemplo, que tienen espacio disponible y acogen a 5. Bueno, pues sí, es verdad que la solidaridad no debería ser voluntaria, ¿no?
Hombre, nosotros, a colación de esto, ya veníamos reclamando desde hace tiempo que lo que tiene que haber es un cambio legislativo. Un cambio legislativo rotundo, claro, donde sea de obligado cumplimiento el reparto de los menores por las comunidades autónomas, porque está claro que no estamos todos en igualdad de condiciones y, desde luego, lo que no puede ser es que el Estado, con darle, pongo un ejemplo, 50 millones a Traxa para que arregle los campamentos que se levantaron de forma improvisada, saque pecho diciendo hemos aumentado la inversión, porque no estamos hablando de eso. O sea, no estamos
Podemos
hablando
Canarias,
de eso.
Podemos Canarias, en este sentido, lo que ha pedido siempre es corresponsabilidad, no es solidaridad, es corresponsabilidad del Estado y del resto de comunidades.
Sí, pero eso, si al final no lo plasmas en una norma, queda siempre a la voluntad del que gobierne. Y visto lo visto, porque al final no solamente es de un color político, al final miramos a todas las comunidades y en todas gobernadas por unos o por otros, esa solidaridad o esa responsabilidad no se está llevando a cabo como creo que nosotros desde Canarias entendemos que se debería de llevar, con lo cual al final lo que queda demostrado es que tiene que haber una norma obligado cumplimiento a todas las comunidades autónomas con un reparto equitativo, equilibrado, justo por todas las comunidades autónomas.
Bueno, yo no sé cómo están ustedes, si tienen miedo, ¿no?, directamente, literalmente, pero se habla de ese arma del apocalipsis, estamos cambiando de tema, ese supertorpedo ruso capaz de crear un tsunami radioactivo. La OTAN ya alerta de la movilización de este submarino y mucho cuidado porque de repente podemos estar en el comienzo de algo extremadamente grave. No sé cómo lo ves, Laura, pero yo por lo menos tengo mucho temor, porque al fin y al cabo todos sabemos cuál es la postura de Putin y lo que puede llegar a ser este hombre.
Da mucho miedo, ¿no? De confirmarse todas estas informaciones, estaríamos ante un aumento, ¿no? De una escalada bélica entre Rusia y ya no Ucrania, sino además la OTAN, ¿no? Es decir, que toda Europa y diría que todo el mundo, ¿no? Y hablamos de armamento nuclear, ¿no? De una guerra como los que hemos venido viendo hasta ahora, que era un drama, un desespero con todas las personas que han tenido que salir, ¿no? De Ucrania y todo lo que ha supuesto, incluso para la economía, para la política del resto del mundo, pero es que esto implica un punto de no retorno, ¿no? De poner en riesgo la humanidad, que es lo que estamos hablando, sí, ¿no? La desaparición de sitios, de lugares, de planetas, de personas, y es un agravamiento, ¿no? El tema de la guerra está generando pues una escalada peligrosa que yo creo que Europa lo que tiene que hacer es apostar, o por lo menos yo creo en esa Europa que se originó, ¿no? La que nació pues en respeto a los derechos humanos, la negociación, la diplomacia. Yo creo que esa es la única vía que nos queda, es decir, seguir aumentando la escalada bélica solo nos lleva a muertes,
pero
¿no?
Eso está bastante bien, pero con estas palabras que hacemos con Putin, es decir, ¿cuál debe ser la postura de la digamos los países de la OTAN teniendo en cuenta lo que acabamos de comentar, es decir, la realidad de que hay un submarino que puede crear un tsunami radiactivo y está en manos de Rusia?
Pues realmente es muy, muy, muy complicado. Bueno, hay servicios de inteligencia con mucha más información y más que cualificados que nosotros para tomar decisiones sobre qué se debe hacer, pero creo que este es el ejemplo de lo que pasa con determinados personajes que tenemos en la vida, que van surgiendo en distintos países a lo largo de la historia en cada momento. Y parte de la culpa también es de todo el que le ríe la gracia a este tipo de personajes. Es decir, al final lo ves desde el principio como son, y el resto de países, permítame decirlo así, le ríen la gracia. Es decir, le siguen el juego, lo consideran, cuando al final lo que se tiene que hacer con este tipo de personas es marcarle muy claro los límites, es decir, hasta aquí, porque al final a Putin se le ha hecho muy fuerte. Se ha hecho que Europa dependa de Putin, y no solo Europa, aparte otros países dependen de Rusia y dependen de él, y claro, evidentemente tiene un poder pues que posiblemente no se le tenía que haber permitido nunca tener, independientemente de lo que sea internamente en su país, que eso sería también digno de analizar, ¿no? La idiosincrasia de cada país que hace pues que un personaje como este, que nosotros vemos horrorizados, pues allí se vea como una especie de héroe, que creo que cada vez menos, pero bueno, pero es así. Pero está claro que es un riesgo este tipo de personas, cuando la gente que lo conoce, pues bueno, lo dicen claramente, no se va a dar por vencido ni va a aceptar nunca una derrota. Y en ese escenario yo considero que es capaz de hacer cualquier cosa.
Sí, totalmente. Yo también estoy totalmente de acuerdo contigo y contigo también, Laura. Vamos a cambiar de asunto. Parece que ya tenemos candidato a la presidencia del Gobierno de Canarias por parte de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, Beatriz.
Sí.
Es la mejor opción.
¿Perdona?
Que si te pregunto si es la mejor opción.
Sí, para nosotros está claro que es la mejor opción. Es decir, es un tema que nadie discutía dentro del partido cuando él comunicó pues su intención de presentarse nuevamente a candidato a la presidencia del Gobierno. Y de hecho él ha ido pues por todas las islas, hablando con los distintos comités insulares, bueno, pues viendo su parecer, y en este sentido pues ha habido prácticamente unanimidad. Creemos que es una persona con experiencia en la parte municipal, ya ha sido presidente, conoce la gestión, es un hombre de números, economista, y que tiene muy claro un proyecto para Canarias. Seguimos apostando por él y consideramos que ahora mismo es la persona adecuada para el 2023, pues estar al frente del Gobierno de Canarias.
Uh-huh. Y Laura, tú lo ves, no es tu partido, evidentemente, pues es rival, no cabe la menor duda, pero también lo ves como buena opción.
Bueno, yo creo que hace 4 años, en breve, pues Canarias mandó un mensaje claro. La corrupción no quería a la gente, ¿no?, que formara parte del archipiélago, era otra parte de nuestra historia que queríamos dejar a un lado. Y en ese sentido creo que Fernando Clavijo, salpicado por varios casos de presunta corrupción, pues como candidato para mí significa que Coalición Canaria en este sentido no ha aprendido nada, no tiene renovación, no tiene un nuevo proyecto para Canarias, ¿no? Y de alguna forma pues creo que volvemos a la lógica de siempre, ¿no? En ese sentido que vuelva ahora más también, no aparecen caras nuevas, no parece que diga nuevas propuestas para un proyecto de Canarias, y bueno, esa es mi opinión.
A ver, si hay un partido que se ha renovado, es precisamente Coalición Canaria. Tú miras los carteles de hace unos años a los de ahora y no hay, prácticamente son todos son todo caras nuevas. Lo de la corrupción, Laura, yo creo que es algo, de verdad, que Podemos tiene que revisar su discurso. Fernando Clavijo no está señalado por corrupción. Los casos son casos administrativos que han sido archivados los dos, y ahora veremos qué pasa con este, que son denuncias puramente políticas, por cierto, entre otras de tu partido, políticas por levantamiento de reparos. A ver, 40 reparos administrativos en 30 años es causa de corrupción, pues ya me dirás tú. 520 reparos ha levantado el presidente del Cabildo de Gran Canaria, donde Podemos gobierna, en solo un año, en el año 2021. O sea, vamos a ver si ponemos las cosas claras. Yo creo que yo entiendo que a ustedes no les guste, lo puedo entender y ni siquiera lo discuto, pero llevar ese discurso a lo que ustedes están llevando, te recuerdo que en el año 2019 ustedes perdieron 3 diputados en el Parlamento de Canarias y nosotros ganamos 3 diputados. La ciudadanía siguió reforzando a Coalición Canaria, independientemente que después hubiese un pacto de todos los modelos que pudieron inventarse para echar a Coalición Canaria de todos los gobiernos de forma legítima, porque para eso está la aritmética parlamentaria y en los municipios y en los cabildos, pero Coalición Canaria no fue castigada por la ciudadanía en el 2019, sino que salimos más reforzadas.
Bueno, tampoco ganaron las elecciones, ¿no? Solo hay que ver los números. No ganaron las elecciones.
Sí, pero me lo estás diciendo tú, que perdieron 3 diputados.
Bueno, pero no estamos hablando de diputados.
Y te estoy diciendo que Coalición Canaria mejoró todos sus resultados. Mejoró todos sus resultados, independientemente. Y mejoró los resultados con los que en otras legislaturas había gobernado. Los mejoramos, independientemente, como te acabo de decir, que después la aritmética pues te permite hacer unos pactos legítimos, por supuesto, si eso no lo discutimos. Pero Coalición Canaria mejoró sus resultados en el 2019, con lo cual no hubo un rechazo de la ciudadanía a Coalición Canaria, sino todo lo contrario.
Bueno, sí es verdad que no ganaron las elecciones. Sí es verdad que no la ganaron las elecciones, la ganó el Partido Socialista, pero también es cierto que consiguieron un número muy superior al que esperaban, ¿no?
Efectivamente.
Laura, que te interrumpí.
Nada, digo que veremos en las elecciones en 2023 los apoyos que recibe cada fuerza. Yo creo que eso, la ciudadanía es quien nos pone a cada uno en su lugar y después nosotras tendremos que apuntar, ¿no? Coger recortes.
Efectivamente.
Eso lo veremos en 7 meses aproximadamente, que tenemos mucho tiempo por delante, pero ya se está viendo ya posicionamientos por parte de la gran mayoría de los partidos. Posicionamiento no solamente de personas al frente de, sino también de ideología, pero de eso hablaremos en otra ocasión. Laura, un abrazo fuerte, muchas gracias.
Muchas gracias, buen día.
Lo mismo, Beatriz, gracias.
Muchas gracias, buena semana.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Quinto Congreso Nacional de Áreas Empresariales, el 6 y 7 de octubre en el Teatro Auditorio Güemes. La industria sostenible como motor económico. Inscripciones gratuitas en ecoaga.com. Organiza Ecoaga y SEDAE. Colabora Ayuntamiento de Güemes y Cabildo de Gran Canaria.
Continúa Santa Catalina Classics en Las Palmas de Gran Canaria con un ciclo de cámara protagonizado por la violinista española Leticia Moreno, una de las más destacadas de su generación, junto con el pianista y director de orquesta Felipe Aguirre. Violín y piano se unirán en Santa Catalina y Royal Hideaway Hotel el 7 de octubre a las 19:30 horas. Reserva ya tus entradas en santacatalinaclassics.com.
Súbete a Movelec, el salón del vehículo eléctrico de Canarias, y descubre del 7 al 9 de octubre una variada oferta de vehículos eléctricos, sus beneficios, las tendencias del sector y mucho más. Conduce hacia el futuro de la movilidad eléctrica. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Cofres del Mar, tu tienda de congelados, te trae las mejores ofertas. Muslo de pollo sin cadera, 1,95 el kilo. Filete de gallo, 8,95 el kilo. Rodajas de merluza, 6,75 el kilo. Visítanos en nuestras tiendas en Ginamar, en el polígono industrial Cruz de la Gallina, en Chamán, en el polígono San Cristóbal y en Guanarteme. Cofres del mar, a la mesa.
Pensábamos que en el 2000 todos viajaríamos en nuestros coches voladores.
Pero va a ser que no.
Menos mal que en nuestro trimarán puedes viajar entre Gran Canaria y Tenerife con tu coche en tan solo 80 minutos y con el máximo confort. Mucho mejor en trimarán. Fredolsen Express.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
minutos, echamos un vistazo a la actualidad. Carla Larrabeiti, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Contarles que el magistrado que dirige desde hace un año en Las Palmas de Gran Canaria el primer juzgado de violencia contra la infancia y adolescencia de España, Tomás Luis Martín, ha negado este lunes que en Canarias haya un plus de violencia sexual sobre los niños, cuya incidencia de 3,4 casos por 10.000 habitantes se equipara a la media española, que registra de las mejores cifras de Europa. Y un último apunte. Les contamos también que el presidente de Canarias, Víctor Torres, ha señalado hoy lunes que la isla de Fuerteventura da un paso firme apostando por la ciencia a través de los proyectos Canarias Tractoport por HAS, bueno, el Centro de Internacional de IMAD de Magí, para el desarrollo de soluciones innovadoras en las áreas de biodiversidad, emergencias, seguridad y otras misiones de servicio público.
Gracias, Carla. Vamos con el léxico canario.
¿Has ido muy lejos, Carla?
No, no me he ido.
Yo pensé que te iba, digo, que has salido del estudio.
No, me he ido lejos.
Estás por aquí porque vamos a hablar de nuestro léxico canario, pues una manera también de poner nuestro granito de arena, ¿no? Para que estas expresiones o palabras nuestras no se pierdan.
Pues sí.
Y por eso le damos un significado a cada una de esas, que algunas ni conocemos, ¿no? Otras sí, las solemos utilizar, ¿verdad?
Sí. Hoy voy a traer dos palabras y también voy a traer tres expresiones que utilizamos bastante. Así que nada, comenzamos con la palabra rebenque.
Ah, un rebenque.
Que no sé si sabes.
A ver, claro, ¿qué es un rebenque? Hombre, exactamente la definición no te sabría decir, pero bueno, como un personaje, ¿no? Un rebenque, no sé, un cachanchán, más o menos, que también es otra palabra canaria.
Sí, una persona torpe, por ejemplo. También es un látigo, un instrumento, que sé, yo no lo sabía, lo estoy descubriendo ahora.
Tampoco.
Que sirve para azotar, en plan, trabajó toda su vida con el carro.
A lo mejor es un pesado, vete a saber si tiene ese significado de látigo, pesado, claro, que sí, está todo el día dando la vara.
O persona holgazana,
sí,
que es bastante así como un rebenque, que es que no hace nada.
Sí, un poquito vaga.
Exacto.
Sí, puede ser. Yo, fíjate que ahora que lo dices, yo creo que se ha adaptado más a persona holgazana.
O animal poco productivo. Es un rebenque.
Bueno, si tenemos un animal poco productivo, ya saben que es un rebenque. A lo mejor en zonas rurales se le conoce,
claro,
como rebenque, ¿no?
Mira, hay una frase sobre esto que dice: aquello no eran vacas, aquello eran dos rebenques que malamente daban un par de litros de leche.
Pues mira, ya sabemos de dónde viene esta palabra rebenque.
Pues sí, la verdad. Ven, que sí.
Hay, vamos a utilizarla.
Vamos a utilizarla.
Nosotros no somos rebenque.
No, para nada.
Aquí es imposible ser rebenque porque aquí
no se puede.
No se puede.
Aunque quiera.
Totalmente.
Barriguda. Una barriguda.
Barriguda, no, es un pez, ¿no?
Sí, exacto.
¿Sí?
Pues mira, lo sabes muy bien. Hay gente que no lo sabe, que piensan que, bueno.
Una barriguda.
Una barriguda, sí, pues hay gente que se piensa que era una persona, pues, rellenita o algo así, pero no tiene nada que
ver. Fíjate
que
yo me acuerdo de las barrigudas cuando era pequeño.
Yo también.
Que las pescaba en
con
los
la
charquitos.
Mano, incluso. Son muy rápidas, pero hay veces que se
pero se quedan ahí en los charquitos las barrigudas, sí, y ahí las puedes pescar.
Con
pero
las,
sí, es
quisquillitas,
muy difícil,
¿no? Con las quisquillitas estas que son transparentes, que parecen una gamba.
Esos son camarones.
Camarones,
los,
exacto,
camarones son pequeñitos, claro. No tiene nada que ver con los camarones de Andalucía, que son enormes.
Pero
no,
bueno,
sé si has probado la tortilla de camarones.
Sí, está buenísima, la verdad. Pero también decirle desde aquí, que también nos gusta mucho educar en la antena, que bueno, a día de hoy pues sí, hay muchas barrigudas en los charquitos, en los charcos en el norte, en el sur, en, bueno, nuestra costa, que es bastante extensa, así que si ven alguno, que por favor...
que lo deje vivir.
Que lo deje vivir, exacto, que puede mirarlo, que está
porque
muy bien ir con los niños.
¿Tú pescabas, Carla?
A mí me gustaba ir a los charquitos con mis familiares, íbamos mucho en Salinetas, en toda esa zona. Y nos poníamos a verlos, y la verdad que los cogía con las manos y luego los dejaban en el charco.
No es fácil cogerlos con las manos.
No es fácil, con las manos o incluso con la... que no me sale ahora, con la red.
Ah, vale, es más sencillo.
Pero bueno.
Porque engoas un poquito.
Sí,
¿no?
Exacto.
Y ya se van por ahí, metes la red por debajo con cuidado, pero son muy listos.
Sí, son muy listos, muy listos.
Levantas un poquito y puedes coger.
Pero después... bueno, los dejábamos ahí, exacto. Los dejábamos ahí porque al final es su ecosistema, es su hábitat. Sí, sí. Y está muy bien verlo, y sobre todo para los que tengan niños. Y los que tengan niñas también, pues la verdad que podemos disfrutar de un acuario. O sea, la verdad
sí,
que tenemos un acuario.
Los chiquillos se privan, que te lo digo yo por las mías.
Sí. Yo la verdad que me privaba mucho, ¿eh? Pues nada, también te voy a traer una expresión que es, por ejemplo, hay que me desalo.
Ah, sí, que me desalo. Porque que me muero de miedo, ¿no?
Exacto, que me muero de miedo. Quiere decir eso, que se mueren de miedo, que están aterrorizados y tal. Otra que es arráyate un millo.
Ah, sí, claro, arráyate un millo también. Cuando alguien... dice algo más o menos bien, ¿no? Gracioso, se puede decir, arráyate un millo.
O también, por ejemplo, en los juegos de cartas. Pues cuando alguien te va ganando y estás muy enfadado, dice, arráyate un millo. Como déjame en paz, ¿no?
Arrayas ponerle... un millo, que es difícil arrayarse un millo.
Sí.
¿No?
Bastante, sí. Es para ponerlo, se usa sobre todo para poner fin a una discusión con ironía. En plan, pues mira, déjame
en paz. Déjame
en paz,
arráyate
que...
un millo. Vale,
y
bien.
Salpica, arranca la penca, mándate a mudar.
Todo eso lo hemos utilizado un montón de veces.
Sí, ¿verdad? Yo creo que sí. Eso lo hemos utilizado y se trata de eso, pues de frases canarias imperativas, que quieren decir que te largues, que te marches ya, que te vayas
de
inmediato.
¿Cuántas veces lo has dicho?
Salpica.
Un rebenque ahí.
Exacto.
Chacho, salpica de aquí.
Salpica ya.
¿Algo más, Carla?
Nada más.
Gracias.
Gracias a ti.
Decimos guagua, el chillón aquí es todunco, una vaipa es cabrita y tosudo es torrontudo.
A la gente ya pa'lante se le dice palanquín y al que es un poco tonto lo llamamos tontolín.
Si hace frío hace pelete.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Le dejó un boli en el examen final y suspendió. Pero a cambio ganó al amor de su vida. Llevan 12 años juntos.
Hay muchas maneras de empezar una relación, pero lo importante es comprometerse. En Aldi llegamos comprometidos con Canarias. Por eso tenemos productos de calidad y a buen precio para que puedas hacer toda tu compra. Supermercados Aldi. Canarias. Lo nuestro va en serio.
Quinto Congreso Nacional de Áreas Empresariales, el 6 y 7 de octubre en el Teatro Auditorio Güemes. La industria sostenible como motor económico. Inscripciones gratuitas en ecoaga.com. Organiza Ecoaga y SEDAES. Colabora Ayuntamiento de Güemes y Cabildo de Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Falleció este fin de semana a los 88 años... una de las personas más reconocidas, pero sobre todo querida en el ámbito empresarial, sobre todo en el ámbito portuario, Francisco Santana Rivero, fue el creador de Fransari, seguro que lo conocen, ¿verdad? Marcó una época como consignatario de la flota japonesa en el puerto de La Luz y de Las Palmas. Pero ¿quién era Francisco Santana Rivero? ¿Exactamente qué hizo? ¿Fue decano de qué? Vamos a preguntárselo a José Mayor, presidente de OnePort, que lo conocía perfectamente. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Encantado de saludarle.
Para mí también es un placer hablar contigo. José, ¿cómo podríamos calificar la personalidad, el carácter de Francisco Santana? Es decir, ¿qué pierde el puerto?
Hombre, pues pierde un hombre muy emprendedor, un hombre muy trabajador y un hombre que siempre defendió el puerto de la Luz y de Las Palmas con todas sus ganas y toda su fuerza. Habría que destacar siempre su enorme esfuerzo por promocionar el puerto más allá de lo que es estar aquí en este puerto esperando que los barcos viniesen. Era muy célebre su viaje a Japón, a Corea, a Rusia, a China. Ya fue siempre un hombre que siempre trató de buscar nuevos mercados, ofrecer nuestros servicios fuera de nuestras áreas. Y en fin, yo realmente siempre me recuerdo mucho que tenía en sus medios de transporte para suministrar a los buques, pues tenía detrás escrito una frase que a mí siempre se me quedó muy grabada, ¿no? Y era, decía en todos sus vehículos, ponía detrás la siguiente frase: seguimos renovando nuestra ilusión. Y mira que duró años, ¿no? Pues con lo cual demuestra que era un hombre ilusionado, un hombre trabajador, un hombre... yo más no puedo decir, más mejores calificativos no puedo darle que lo que...
¿Qué logró, José, qué logró que consiguió el puerto de La Luz y de Las Palmas gracias a su trabajo y que todavía a lo mejor permanece?
Bueno, pues ser muy conocido en Oriente, yo creo que contribuyó muchísimo a que el puerto de Las Palmas fuese muy conocido en Japón, que fuese muy conocido en Rusia también, porque él también tenía muy buenas relaciones con la flota rusa y viajaba con frecuencia. También me recuerdo que tenía con los rumanos. Sí, fue un hombre muy emprendedor. Sí, trató de atraer mucho mercado en el exterior para nuestro puerto y consolidarlo, ¿no? También otra cosa importante, que siempre era un hombre, casi me atrevería a decir, lo digo con cariño, obsesionado con el orden, ¿no? Quizás organizó unas instalaciones con una idea extraordinaria, con una organización toda dividida, con sus cámaras frigoríficas, sus cámaras refrigerantes, en el Cebadal, que ahí quedan como legado, que era un ejemplo para cualquier otro, ejemplo y envidia para cualquier otro profesional que quisiese llegar a su nivel, que era bastante. Recordemos también su visión, que fue el primero que quiso instalar, y de hecho creo que lo instaló en el Muelle Grande, donde tenía su instalación, que actualmente la ocupa Fred Olsen, la cuestión de las conexiones eléctricas desde muelle para los buques que están en puerto para evitar la contaminación. Ya fue un adelantado en este sentido, puesto que lo había visto en otros países de Oriente y lo quiso instalar aquí. De hecho, lo fue el que lo inició, y ahora la autoridad portuaria tiene un proyecto sobre eso, pero realmente el que lo inició fue él. Y bien, la verdad que es un hombre que dejó una historia muchos años y fue muy muy emprendedor, porque empezó suministrando buques, luego se hizo consignatario y, en fin, creció también en las actividades generales del puerto.
Seguía dejándose ver por el puerto con 88 años. ¿Trabajó, digamos, hasta el final o ya no se le veía por ahí?
Bueno, ya hacía unos años que no lo veía, pero realmente yo creo que él trabajó muy superior a su edad normal de jubilación. No sé los años que llevará. Hombre, con 88 años ya una edad bastante avanzada, pero lo que sí puedo decir es que él trabajó mucho más de lo que le correspondía, no solo en horas, sino en años y en servicios. Por algún sitio he leído que tuvo 50 y pico, sí, sí, años de servicio,
56.
De trabajo activo, con lo cual ya creo que el hombre pues se ha justificado y ha dejado a su familia un buen legado, un buen nombre, y realmente pues es una sensible pérdida que hacemos llegar a toda la familia, con la cual nos une una buena relación y un respeto. Y, en fin, creo que Canarias pierde hoy un hombre, el puerto pierde hoy un hombre emblemático, un hombre que hizo mucho, trabajó mucho por el puerto, fue un gran trabajador, era muy trabajador.
José Mayor, presidente de OnePort, queríamos tener este semblante de Francisco Santana Rivera, el creador de Fransari. Gracias por atender a la COPE, un abrazo.
Nada, un placer y gracias por interesarse por todo lo que concierne al puerto. Muy agradecido.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Bajar impuestos significa aumentar recaudación?
A partir de un determinado punto de nivel impositivo...
Así suena el impacto de un meteorito en Marte. Es la primera vez que se vincula el sonido con unos cráteres.
Efectivamente, desde años 2020 y 2021.
En Alemania, una de las empresas más importantes de papel higiénico se ha declarado en bancarrota. Alemania corre el riesgo de agotar el suministro de papel higiénico de cara al otoño. ¿Qué previsiones tenemos?
Es increíble saber lo que va a pasar.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
¿Qué ayudas hay para los agricultores por los efectos de la sequía?
¿Cuándo se van a frenar los costes de producción para ganaderos?
¿Por qué sigue subiendo el aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las lluvias han sido casi un 25% inferiores a las normales.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Sergio y su familia llevan más de 50 años dedicados a la venta de jamones en el distrito de San Montjuïc, en Barcelona. Nunca habían tenido problemas, nunca, hasta el año pasado. ¿Qué pasa en Barcelona con el vandalismo?
Se veía venir porque ya en las redes sociales...
Se han vuelto a poner en marcha las entrevistas y los procesos de selección y cada vez se utiliza más la inteligencia artificial. ¿Claves para convencer a las máquinas? Empecemos por el currículum.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Con el dinero no se juega y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
La trampa llega ahora con los periodos en prueba de los contratos. El número de trabajadores que no supera el periodo de prueba se ha multiplicado por 9 desde el comienzo de la reforma laboral.
Yo creo que estamos atendiendo aquí a una picaresca y es una manera de tener contratos temporales encubiertos.
Porque los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Finalizamos el programa del lunes hablando de deportes. Hola otra vez, Juanfran.
Hola otra vez, Javier.
Bueno, pues nada, lo dicho en la introducción, la Unión Deportiva Las Palmas, que si llegas a durar 5 minutillos
sí,
más,
sí, ese hubiera perdido.
Partido hubiese perdido.
Sí, empató a 3, pero el partido fue bastante complicado para Unión Deportiva Las Palmas. Se adelantó en el marcador, 0-1, el conjunto Gran Canario, pero en el minuto 51, porque había añadido 6 minutos el árbitro, igualó el Mirandés antes del descanso. Y lo que decíamos antes, en 9 minutos la Unión Deportiva Las Palmas vio como los 3 puntos volaban y al final se queda con 1. Es verdad que sigue sin perder, es cierto que continúa la parte alta de la tabla clasificatoria, pero las sensaciones no fueron las mejores en un campo que históricamente no se le da nada bien a la Unión Deportiva. 7 veces ha jugado en Anduba y en 7 ocasiones no ha conseguido la victoria. Uno de los campos a cambiar la estadística en la próxima temporada.
Pero fíjate, el segundo gol del Mirandés lo tengo yo en el minuto 88.
Tal cual, sí.
Y el empate en el 90.
Sí, sí.
En tan solo 2 minutos.
Pero es que si
se le empató.
Si hubiera durado 5 minutos más, perdemos el partido. Porque
la falta de concentración. O...
Sí, no, errores. Errores puntuales defensivos muy graves, los que tuvo la Unión Deportiva en este
partido, ganado,
en
¿no?
este partido, claro. Es que ya había bajado los brazos el Mirandés.
Es que 1-3.
Es que la Unión Deportiva Las Palmas ya prácticamente tenía el partido controlado. Los cambios del técnico no fueron positivos. Si hubiéramos ganado, hubiéramos dicho lo contrario, pero no fueron positivos. Viendo el resultado final que tuvo la Unión Deportiva Las Palmas, las sustituciones que realizó el míster García Pimienta. Que fíjate lo que comenta al término del partido. Es claro, bueno, es tan claro que escucharlo y ya dice lo que ocurrió durante el partido, sobre todo los minutos finales del encuentro.
Como digo, jodido porque creo que sabemos que venimos a un campo muy difícil contra un rival joven, muy intenso, con buen fútbol, y ponernos 1-3 jugando creo que bastante bien, haciendo méritos y con ocasiones muy claras para meter algún gol más, que en el minuto 94 pues se acabe empatando el partido, pues es para estar muy jodido.
Y tanto, que la Unión Deportiva Las Palmas dejó escapar esos 2 puntos, esa posibilidad de continuar en el liderato de la categoría y además afianzarse como uno de los equipos a tener en cuenta, y veremos lo que sucede. Ya preparando el partido frente al Ibiza, y a descanso, mañana vuelta a los entrenamientos a las 11 en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. En baloncesto, pues hubo de todo el fin de semana. Viernes ante el Barça, victoria.
Subidón.
Correcto. Domingo ante el Unicaja, ayer... bajón. Sí, sí. Bajón. Perdió frente al Unicaja en Málaga, 70-63, y venció ante el Fútbol Club Barcelona en casa. Buen arranque, buenas sensaciones. Hay mucha ilusión en el ambiente por la llegada de Jakalakovic, del presidente, de Tap Sabané, que por cierto el jueves estará aquí en directo en la sintonía de la cadena COPE, en los estudios de la cadena COPE en la Avenida Escaleritas, para analizar su llegada a la presidencia. Ya preparando el partido del próximo fin de semana, ya lo comentamos antes, Javi, que tenemos fútbol y básquet el mismo día, sábado, y en Siete Palmas, en el Estadio Gran Canaria, Unión Deportiva Las Palmas frente a Televisa, y después el Gran Canaria, que también jugará en casa el partido de la Liga CB.
Bueno, pues vamos a ver qué ocurre. Tenemos agenda polideportiva.
Y bastante, sí, porque arranca lo que es la Superliga Masculina de Voleibol con el Guaguas. Arranca también la Superliga Femenina de Voleibol. Ya todo está en marcha. Sí. Fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol, hockey hierba, el hockey línea con el Molina Sport, que es uno de los mejores equipos de Europa, que ya ganó la Supercopa y seguramente luchará por el título de liga y también por la competición europea. Y ya está todo en juego. Ya están las posibilidades de todos los equipos canarios de conseguir sus objetivos. Sobre todo en este caso, casi todos en la máxima categoría. Fíjate tú, menos el fútbol, que es verdad que estamos en la Liga de Fútbol Profesional, pero no estamos en la primera división. Ojalá que se consiga este año para tener todo, una isla como Gran Canaria, tenerlo todo en élite y en todas las disciplinas deportivas.
Desde luego que sí. Por cierto, ¿Vitolo para cuándo?
Pues no se sabe, habrá que esperar. De momento no está entrenando. Yo creo que se espera después de Reyes, es decir, podría ser el regalo para el arranque del año 2023. El que sí jugó fue Sandro, unos minutitos, lo cambió el técnico, lo sacó durante el transcurso del partido y lo cambió antes de finalizar el encuentro, porque estaba ya preparado que jugara en torno a media horita. Yo creo, me podría equivocar, pero que para enero posiblemente ya Vitolo, por lo menos puede estar ya en las convocatorias de un deportivo.
Bueno, pues ojalá y sea así. Juanfran, te escuchamos a las dos.
Perfecto, Javi, hasta ahora, hasta luego. You see tonight it could go either way.
Hearts balanced on a razor blade. Nos quedan segundos para llegar a la una de la tarde. Ponemos el punto final a la mañana de COPE Gran Canaria. Nos despedimos hasta mañana, que será martes 4 de octubre. Marcelo Cordobés, Javier Benítez al frente del programa. Sigan disfrutando de este lunes. Queda mucho por delante. Adiós. Reaching out from somewhere beyond the clouds. You make me feel